Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 37, 10 y 37 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el partidazo de la cadena COPE. Después del partidazo que acabamos de vivir en tiempo de juego en el Camp Nou y que mete al Barça en la final de la Copa del Rey, que se va a disputar en Sevilla el día 17 de abril, sábado. Ahí estará el Barça después de haber ganado 3-0 con goles de Dembélé, Piqué y Bredwey en la prórroga frente al equipo que mañana pase en el partido Levante Athletic Club, que se juega en el Ciudad de Valencia y que tiene 1-1 en la ida. Está hablando Iván Rakitic, el jugador del Sevilla, ex del Barça. A ver qué dice.
Jugar con uno menos primero es importante, después un penalti también. Creo que en el área da igual si es con intención o no, si es mano, es mano. Creo que hay el criterio.
Bueno, pues son las declaraciones de Iván Rakitic. Están sucediéndose ahora mismo las entrevistas post-partido. Un encuentro que ha sido realmente emocionante. Primera parte arrolladora del FC Barcelona, arrolladora del Barça, y sin embargo se fue solo con 1-0 en el marcador. El golazo de Dembélé en el minuto 12. Hasta el minuto 93 no consiguió el Barça igualar la eliminatoria. Por mediación de Piqué, centro de Antoine Griezmann, que no ha sido titular, cabezazo de Piqué en el minuto 93 al fondo de la red, con este resultado se fue a la prórroga. Lo más destacado es que un minuto antes de ese gol de Piqué había expulsado el árbitro a Fernando, el jugador del Sevilla, por doble amarilla. Y que además, en esa segunda parte, el Sevilla falló un penalti. Minuto 73 de partidos, Ocampos lo lanzó muy mal y lo detuvo Ter Stegen. Habría sido el 1-1 y habría sido un gol que prácticamente le daba al Sevilla la final, porque ni un 3-1 le hubiera valido al FC Barcelona. Por lo tanto, han sido muchas cosas las que han ocurrido. Después, en la prórroga, en el minuto 95, Braithwaite hacía el gol de la victoria. Y el Barça, ya jugando con un hombre más, ha sido dueño y señor del partido, no ha tenido problemas para meterse, como decimos, en la final, que se juega el día 17 de abril, sábado, en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Manolo Oliveros, Camp Nou, ¿qué estás viendo en estos momentos? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Juanma? Bueno, estoy viendo lo que comentabas de Rakitic, hablando con las teles, está preparado Ter Stegen, está Jordi Alba, hay jugadores del Barça ahí preparados para hablar para las teles con derechos cerca del gol norte. Y lo que hemos visto cuando ha terminado el partido, al margen de la piña del Barça y la desolación del Sevilla, es como Navas, nada más terminar el partido, se iba por el árbitro y le ha enseñado cartulina amarilla. Ha estado hablando durante un minuto aproximadamente, pero es que después Lopetegui ha estado también dialogando con el árbitro como dos o tres minutos, muchísimo, en el área del gol norte, ¿no? A partir de ahí se han ido ya los jugadores del Sevilla, menos Rakitic, que está entendiendo las televisiones, y el resto, como digo, en el gol norte con nuestros compañeros de las cámaras de televisión.
Tenemos una jugada polémica, muy polémica. Reclama el Sevilla una mano de Lenglet en la prórroga, en el minuto 99. Es mano del Lenglet, otra cosa es que sea o no penalti. Hay que analizar esa jugada porque el balón da antes en el pecho que en la mano, y no hay ningún jugador del Sevilla cerca. Lo digo porque es importante a la hora de explicar la norma que rige para este tipo de acciones. Pedro Martín, ¿para ti hay penalti de Lenglet?
No.
¿Para ti no? ¿Para ti no?
No, no, he defendido toda la temporada que esto no eran penaltis. Poco a poco me van dando la razón.
Fouto, hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué dice la norma?
Bueno, la norma que explicaron ayer en el Comité Técnico de Árbitros es que las manos que están en posición no natural, y esta podría catalogarse ahí, son manos si ocupan un espacio mayor, si la consecuencia es que evitan un gol o un disparo. Estoy leyendo la diapositiva que nos pusieron ayer a todos los periodistas. Que la opción de evitar la mano, en este caso la distancia entre adversario y la mano, la velocidad del balón y la consecuencia. Por tanto, como no es una mano que evita un gol un disparo, un pase a un contrario, sino que el jugador le da primero en el pecho y luego intenta retirar la mano que la tiene algo separada, se considera que esa mano no es sancionable, se considera que esa mano no es punible.
Hay que decir que el árbitro del partido, Sánchez Martínez,
sí.
Sánchez Martínez ni tan siquiera ha ido a verlo al VAR. Es decir, en el VAR, por el pinganillo, sí le han estado hablando y le han indicado que era una acción clara para el VAR. Es decir, que estaba bien pitado lo que había pitado el árbitro, que era no considerar esa acción como penalti. Pero va a traer cola, ¿eh? Va a haber polémica, seguro, a pesar de la explicación que ahora mismo acaba de ofrecer Isaac Fouto. Ter Stegen, portero del Barça, clave, absolutamente clave, ha parado un penalti cuando 1-0 era el marcador que estaba en el campo. Habría sido, insisto, un gol que habría metido al Sevilla en la final. Esto ha dicho.
Bueno, la verdad es que creo que tuvimos en cada momento la paciencia, pero también la intensidad del partido. La mantuvimos súper alto. Y había un momento en que, claro, estaban defendiendo y intentando que no les marcamos el segundo. Y, claro, para esto nosotros nos favorece porque al final nosotros fuimos. Y, claro, es suerte también de que nos entró el balón de Jerry.
¿Crees que esta remontada puede ser un punto de inflexión para lo que queda de temporada, un chute de adrenalina?
Bueno, esperamos. Sobre todo ahora, con esta victoria, nos metemos en una final súper importante. Vivimos ahora, por el momento, dejamos esto que baje un poco y bueno, lo llevamos, por supuesto, intentamos llevarlo a la liga también.
Ya fuiste el héroe en la tanda de penaltis, hoy has parado otro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo eres tan bueno parando penaltis?
Bueno, en este momento tenía la sensación de que me iba a tirar ahí y bueno, por eso me tiré. Es un buen rematador ahí de los 11 metros y al final pues acertaba en la decisión de irme para allá.
Son las declaraciones de Ter Stegen. Va a estar caliente el pospartido, ¿eh? Va a estar caliente el pospartido en las declaraciones porque vamos a ver cómo es la entrevista con Julen Lopetegui. ¿Qué dice en rueda de prensa? Porque se ha ido muy caliente el técnico del Sevilla y además ha habido expulsiones en el banquillo del Sevilla. ¿Tienes algún dato?
No, que estaba, que después de acabar el partido estaba hablando el árbitro un buen rato con Lopetegui.
Sí, lo ha contado Oliveros, efectivamente. Hablando un buen rato.
A lo mejor no lo ha convencido. Mm.
Estaremos atentos, Fouto, al acta del partido, porque, insisto, ha habido al menos una expulsión después de esa jugada del penalti, ¿no? Del posible penalti.
Sí, estamos atentos al acta del partido. La otra jugada polémica, Juanma, la más polémica es la mano, pero la otra que se quejan en el Sevilla es si debió ver Mingueza por el penalti la segunda amarilla. Tampoco es segunda amarilla porque hay disputa de balón. Por tanto, en esa acción es que hay muy poco que rascar. Pero lo digo porque también se están quejando de esa acción.
Vale, perfecto. En el Athletic la noticia está en los 4 partidos de sanción que le han caído a Íñigo Martínez por su incidente del pasado fin de semana. ¿Con quién fue el incidente? ¿Con Sergio León?
Sergio León.
El incidente con Sergio León, cuando acabó el partido y le dio en la cara, pero no es una agresión, es un... Una caricia fuerte, como tocarle la carita. Bueno, pues le ha metido 4 partidos a Íñigo Martínez. El caso es que, claro, de momento Fouto, 4 partidos, pero a lo mejor mañana le dan la cautelar, ¿no?
Sí, bueno, el comité de competición piensa todo lo contrario que tú, que es agresión, pero es verdad que no es por el manotazo, sino porque como fue después del partido, o sea, no fue con el balón ni fue durante el juego, pues se considera agresión porque precisamente esa acción violenta se produce cuando termina el partido. Mañana han pedido la cautelar a apelación. Si apelación le da cautelar, podrá jugar la Copa del Rey y no habría ningún riesgo según plazos para que se pudiera perder la hipotética final porque más o menos en 15 días fallarían el fondo apelación. Así que insisto, si mañana apelación le da la cautelar, podría jugar ante el Levante.
Está hablando Pedri. ¿Qué partidazo ha hecho Pedri en Barça Televisión?
Sobre todo con el golazo de ayer y ellos se quedan con uno menos, mucho mucho más fácil y tener el balón y a por el tercero que al final llegó.
Yo creo que la adrenalina es igual que en el campo, va por dentro, porque por fuera te veo la parte tranquilo.
Sí, siempre soy muy tranquilo fuera y dentro del campo y bueno, yo creo que lo estoy reflejando en los partidos y espero seguir así.
Pedri ha sido titular en el día de hoy. Griezmann otra vez en el banquillo, aunque luego, insisto, ha sido el hombre que ha dado la asistencia del gol que ha metido al Barça en la prórroga y que, por tanto, le ha dado la eliminatoria y el pase a la final al conjunto azulgrana. Tenemos una gran noche de radio, ¿eh? Siempre hay buenas noches de radio pero tenemos grandes noches de radio aquí en El Partidazo, con un gran equipo de comentaristas. Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Continúa, porque ha estado en tiempo de juego. Santi Cañizares, hola, Santi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Elías Israel, ¿qué tal, Elías? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Por supuesto, va a estar también desde Sevilla Oliva y Víctor Fernández, que creo que siguen por ahí, que estarán atentos a las reacciones. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Malos tiempos, para el Sevilla, está cayendo en partidos absolutamente claves. El Dortmund, el Barça en Liga, ahora en la Copa, dudas, ¿eh?
Sí, se empequeñece, ¿no? Da la impresión, Juanma, que en este tipo de partidos el equipo da varios pasos atrás y hoy ha jugado un partido horrible, de principio a fin, y eso que el fútbol le ha dado una oportunidad en ese penalti que tú has relatado de Lucas Ocampos, que ha podido meter al Sevilla en una final, pero se ha jugado horrible, el Sevilla ha jugado un partido muy malo desde principio a fin y al final se queda una final que ansiaba después de muchos años y sin duda es una noche dura para el Sevilla y como habéis explicado también, hay enfado en el Sevilla por esas acciones, por esas explicaciones de la mano, la segunda amarilla de Mingueza, en fin, que vamos a analizar con tranquilidad lo que es, insisto, una noche inesperada y durísima para el Sevilla.
Víctor Fernández, ¿qué tienes que decir después del partido? ¿A quién señalas, a quién apuntas después de lo que ha ocurrido hoy en el Camp Nou?
No, creo que, a este nivel los partidos lo definen detalles y en todos los detalles el Sevilla ha fallado. Ha fallado en el penalti, ha fallado en esa última jugada en la que Nesiri tuvo que perder tiempo buscar arriba, ha fallado Diego Carlos, que tenía que haber mandado la pelota al córner, ha fallado Lopetegui en la alineación inicial, apostando de nuevo por un jugador que no está para esto, como es De Jong, han fallado Papu y Rakitic, o sea, son pequeños detalles que se acumulan y a este nivel, pues claro, si no aprovechas esos detalles, pues vas para allá. No creo que hoy, si el otro día el arbitraje creo que fue nefasto, hoy creo que es un arbitraje normal y ahí no hay motivo ni siquiera para el debate y la polémica.
Vale, a ver qué es lo que comentan los protagonistas del Sevilla, insisto, y Lopetegui está a punto de salir a rueda de prensa, todavía no lo ha hecho ni el técnico del Sevilla ni el técnico del Barça. Rico, Emilio, Senabre. En un año tan difícil para el Fútbol Club Barcelona, estar en una final, en esta final de Copa, tal y como estaba la situación con el 2-0 de la ida, es un éxito ya, ¿no?
Bueno, un éxito no, porque este título hay que ganarlo. Pero, desde luego, si miras con un poco de perspectiva, hace un mes no te imaginabas al Barça en la final de Copa y segundo en la Liga. Y es donde ahora mismo está. El partido de hoy, yo creo que lo ha merecido ganar de cabo a rabo. Que es más, que no debería haber llegado a la prórroga, que como dicen los compañeros de Sevilla, los de Lopetegui han tenido su oportunidad en una jugada aislada, que es la del penalti. No recuerdo que hayan puesto más en apuros al portero alemán, y Ter Stegen ha estado soberbio, clave en el desenlace del partido. En definitiva, dos partidos consecutivos bien jugados por el Barça y la esperanza de que la situación pueda mejorar.
¿Emilio?
Bueno, bendita copa, ¿no? Porque yo creo que sí, realmente es una correcta, una buena tabla de salvación para el Barça, como tú muy bien dices, Juanma, porque eso no hay que olvidarlo, con el año que arrastra el Barça dentro del club, fuera del club, en el propio país, digamos, con las elecciones, con todo esto, realmente estar vivo para jugar esta final después de remontar un 2-0, que es un resultado tremendo, pues es un alegrón. Y además, jugando bien en los dos partidos, ya habíamos comentado que el 2-0 había sido de la ida, había sido bastante injusto con el Barça y bueno, y pletóricos, sí. La verdad es que han vuelto a jugar los chicos jóvenes, Pedri se ha recuperado y sin gol de Messi, que todo el mundo estaba esperando, todavía falta el de Messi, ¿no? Pues no, pero Messi ha hecho
sin
un
gol,
gran
sin partido brillante de Messi.
No,
es que Messi,
no,
Messi...
Pero muy servicial, ¿eh? Pero muy
bueno,
al servicio.
Sí,
muy...
evidentemente, no ha estado apático, ¿eh? No digo que haya estado pasado el partido, ni muchísimo, todo lo contrario. Le he visto muy metido en el partido, pero que
sí,
no le ha salido, no le salían las cosas.
No le ha salido.
No le ha salido.
Ha habido un poste que si entra de Alba ya se hubiera caído el mundo, desde luego. Y bueno, y yo creo realmente que es un buen balón de oxígeno. Probablemente es una manera de poder acabar aquello que decíamos, ¿verdad? Sí. De uff, al Barça se le acaba esto.
Espera un segundo, porque creo que está Elena Condis cerca de Jordi Alba o que va a preguntarle a Jordi Alba. Elena, ¿estás por ahí? ¿Oliveros? ¿Cómo escuchamos a Jordi Alba?
Sí, sí. Está Elena escuchando a Jordi Alba. Se puede escuchar, ¿verdad, Elena?
Sí.
Estoy aquí pendiente de la rueda de prensa telemática de Jordi Alba.
Sí.
Ahora le vamos a preguntar en directo.
Pero no tenemos eso.
Un segundo.
Bueno, no oímos a Jordi Alba, sí. No oímos a Jordi Alba. Le están preguntando, pero no puedo ir la... Dani Senabre, ¿tú qué tienes que decirme?
No, que la pregunta que has hecho tú, para mí sí, es un éxito. Es verdad, como dice Miguel, que no se ha ganado ningún título, pero es que tal y como estaba el Barça, solo el partido que ha hecho, aunque hubiera quedado eliminado, el partidazo de fútbol que ha hecho hoy el Barça es para estar orgulloso del equipo. Y como dice Emilio también, a mí me parece destacable, y lo digo como virtud, no como defecto, que en una noche histórica, épica, de remontada y un partido sublime del Barça y tal, Messi no haya sido ni el primer, ni el segundo, ni el tercer mejor jugador del equipo. Hoy han estado mejor Dembélé, Pedri, Piqué, Ter Stegen. O sea, que me parece destacable que el Barça no haya necesitado eso para hacer un partido redondo.
¿Y qué tiene algo, Juanma?
No lo sabemos. Ahora le preguntaremos a Elena.
Es que me parece que es la misma rodilla.
Sí. Eso lo hemos contado en la transmisión. Es la misma rodilla. Pero
no, por eso lo pregunto.
Como ya el otro día en Sevilla tuvo problemas musculares, a ver si ahora escuchamos a Jordi Alba. A ver, este es Lopetegui, rueda de prensa. ¿Está hablando Lopetegui? No tenemos a Lopetegui tampoco.
Hemos hecho un muy buen partido.
Este es el problema de las ruedas de prensa telemáticas, que no sabemos exactamente de qué tenemos sonido y de qué no. Elías Israel, Elías, ¿qué tienes que decir del partido, de la eliminatoria, del pase del Barça a la final?
Para mí el primer tiempo ha sido muy superior al Barcelona, el segundo tiempo, frente a lo que he escuchado, me parece que ha sido muy equilibrado. El Barça solo ha tenido la de Jordi Alba larguero y luego el gol del Piqué en el asedio final, que era lo lógico. El Sevilla falla en ese tramo el penalti. Creo que Sánchez Martínez condiciona el partido con la no expulsión de Mingueza, porque para mí no hay disputa de balón cuando ya le ha hecho un caño al jugador, aunque sea un caño... que no lo quería hacer, pero le ha salido un caño a Campos, el balón pasa y le traba, con lo cual no hay disputa de balón. Para mí claramente es la segunda amarilla a Mingueza, eso condiciona absolutamente, luego a Fernando sí le expulsa, merecidamente, y ya a partir de ahí con el gol de Piqué, pues y contra 10, pues pasa lo que tenía que pasar, lo lógico, y por lo que por fútbol seguramente ha merecido el Barça.
Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma.
¿Valoración de lo que has vivido esta noche?
Para mí el partido era de 3-0. Tal vez de 4-0 o de 4-1 si metemos la consideración del gol del penalti de Ocampos. Lo que pasa es que, claro, caer en el 93 y 15 segundos es súper cruel para el Sevilla. Puede ser segunda amarilla para Mingueza, pero en realidad el fallo del árbitro, si es que eso es fallo, es menor que el fallo de Ocampos. O sea, lo he dicho varias veces. Para mí, al Sevilla, con ese penalti, que era el único ataque que ha hecho medio decente el Sevilla en todo el partido, le había tocado la lotería y ha perdido el billete.
A ver, Koeman, está hablando en este momento Ronald Koeman.
A la eliminatoria.
Después del partido.
El saber que se le podía ganar este
equipo.
Sí,
claro, que yo creo que ha sido muy importante y además un buen resultado, pero además con un juego, con un equipo sin balón que ha estado fenomenal y el mismo yo creo que hemos hecho hoy. Que hay que reconocer, Sevilla es un gran equipo, no es fácil debatir a ellos y además con un 2-0 en contra. Y yo creo que el equipo merece por el trabajo, por su juego, por su honradez. Y yo creo que son noches importantes.
¿Qué ha despertado en este Barça? Porque más allá de esto, estamos hablando de dos partidos que pueden marcar una diferencia y una evolución en la temporada. ¿Usted ve algo diferente?
Sí, yo creo que durante la temporada yo creo que hemos mejorado ciertos aspectos, sobre todo el juego sin balón. Yo creo que hemos mejorado mucho. Yo creo que el equipo sabe jugar bien, el equipo sabe tener balón, buscar y crear oportunidades, pero sobre todo sin balón yo creo que hemos mejorado mucho y también es muy importante.
La última, ¿esto le da una mirada más optimista de cara a las otras competiciones? La Liga está ahí, pero la Champions también.
Bueno,
¿esto le puede dar un empujón?
Hasta que no estamos fuera hay que luchar. Y había hoy un resultado 2-0 en contra y hemos remontado. Entonces, cada partido intentamos hacer lo mejor y sacar el mejor resultado. Yo creo que ese es el camino para seguir.
Gracias. Se va Ronald Koeman de esta primera entrevista. Enseguida estará en sala de prensa Lopetegui y el propio técnico del FC Barcelona. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando y un montón, ¿eh? En el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp. Y también en @partidazocope, que es tanto nuestro Twitter como nuestro Instagram. Decía uno, orgullo de equipo, se podrá ganar o perder la Copa y la Liga, pero Koeman le ha dado a este equipo una garra que no tenía. Segundos en Liga, finalistas de Copa, ¿quién nos lo iba a decir hace solo una semana? Esto me huele a 0-3 en París. ha sido volver el Gran Presi al palco y vuelve el Barça de las grandes noches. No quiero decir nada porque no hace falta. Mensaje en especial para Santiago Cañizales, para ser tan malo Koeman como entrenador. Y Lopetegui, un maestro, hoy y el sábado le ha pegado un baño táctico monumental. Creí que ningún otro entrenador iba a superar a Simeone en racanería, pero hoy Julen Lopetegui lo ha conseguido. Vergonzoso y fracaso absoluto de Lopetegui, dice otro. Si yo fuera Monchi, hoy ni se subía al avión. Y otro dice, habláis mucho del posible penalti, pero nada de la segunda amarilla Mingueza. De jugar con 10 el Barça, hacerlo con 10 el Sevilla, hay un abismo. Y escucha, porque hay otro oyente que analiza la clasificación del Barça.
Vaya auténtica vergüenza el Sevilla y el árbitro. El Sevilla, porque desde el minuto 1 echado atrás un equipo que va ganando 2-0. Venga ya, hombre, Lopetegui, venga ya. ¿Y el árbitro? El árbitro se ha comido un penalti ahí a última hora. Luego, al final del partido, empezó a sacar tarjetas. Yo me creía que me había sacado a mí tarjeta roja. Yo ya no sabía para dónde mirar, si era a mí, a mi pareja. Pero bueno, qué follón, ¿esto qué es? Anda, Lopetegui, vaya noche me has dado, pisa.
Bueno, pues ahora explicamos todo lo que ha ocurrido en el partido y lo analizamos. Ha pedido Lopetegui, por cierto, la segunda María para Mingueza. También lo escucharemos ahora. Antes, el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Y es que tras una semana de parón estamos celebrando que ya ha regresado y la Liga Santander. La verdad es que lo estábamos echando mucho de menos porque nos tienen alucinados estos chicos a los mandos. Si tú no quieres perderte nada como nosotros de la competición oficial de EA Sports FIFA aquí en España, tienes que estar conectado sí o sí a la Liga en Twitch cada martes y cada miércoles. Cada martes y cada miércoles, apúntatelo, desde las 6 de la tarde puedes vivir toda la emoción de partidazos como el que vivimos ayer entre el líder del grupo A, el Valladolid, y el Eibar, que acabó con empate a 6. Así que si eres aficionado al fútbol, está claro que no deberías perderte y la Liga Santander y apoyar a tu club también ahí en esa competición. La próxima semana, martes y miércoles, nuevas jornadas, no te las pierdas. Vive como nosotros y la Liga Santander.
Vaya partidazo que tenemos por delante esta noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estaba el conductor.
Se ha vuelto a registrar en las calles de Cataluña graves altercados de violencia callejera, con ataques a comisarías, a bancos. En Barcelona, que en fin de ser la envidia cosmopolita, ha pasado a ser la ciudad apocalíptica, violenta.
En COPE, suicida. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ya hemos administrado más dosis que personas contagiadas en nuestro país.
A usted, todas estas cosas le parecen muy bien, pero usted lo que quiere saber es qué día le van a vacunar. Bueno, hay un plan de vacunación, pero el plan de vacunación, que tiene todo previsto, está pendiente de que llegue la materia prima.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMark. Renueva tu móvil y ahorra 100 euros llevándote un Samsung Galaxy S20 Plus 5G por solo 549 euros. Este y muchos más renoves ya en tu tienda y en la web. MediaMark, hecho solo para mí.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cuando dices que no puedes más pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Berti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Apasionante noche de partidazo. En directo desde Barcelona está hablando Julen Lopetegui en la rueda de prensa.
Vamos a pasar una muy mala noche, pero mañana nos va a tocar levantarnos y prepararnos física y mentalmente para el partido de Elche. Esto es así. Es así, la liga continúa. Tenemos una temporada por delante también dura e ilusionante y exigente. Una Champions también. Y bueno, vamos a pelear y a luchar porque el fútbol nos dé lo que hoy no hemos podido conseguir. Yo creo que al final el fútbol es maravilloso, pero también hay días en los que realmente pues es duro y difícil y cruel, ¿no? Pues hoy toca un día de esos. Y lo que tenemos que hacer es levantarnos y mostrar el carácter en el siguiente partido y ser capaces de recuperarnos lo más rápido posible.
Este es el sonido en directo de la rueda de prensa. Antes de acudir a rueda de prensa, en la entrevista postpartido, Lopetegui ha pedido esa segunda amarilla para Mingueza.
No, yo hablo de mi equipo, no hablo del rival. Pienso de mi equipo, que estoy muy orgulloso por el esfuerzo que han hecho, que creo que hemos tenido una manera de perder muy cruel, que es el último minuto, después de haber tenido la opción del penalti, después de no haber, bueno, seguramente en ese penalti, pues no haber visto la segunda amarilla a Mingueza, que podría habersela visto, y habiéndonos quedado nosotros con 10 a falta de 10 minutos, pues lógicamente eso ha sido definitivo.
Elena Condis, ¿qué ha dicho Jordi Alba?
Pues que lo que más le ha gustado es que el equipo es una gran piña, titulares y suplentes. Dice que si juegan así pueden competir contra cualquiera, que ya tienen una final aparcada, la de Copa, que en Liga están vivos y que la Champions está complicada, pero que el día 10 de marzo no irán a París a verlas venir, que saldrán a competir. Y ha destacado el gran trabajo que está haciendo Koeman al frente del equipo. Y ahora estamos esperando al técnico del Barça en sala de prensa, en rueda de prensa telemática.
Sinceramente, Rico, Emilio, Senabre, después de lo de esta noche, ¿albergáis esperanzas para París? ¿Hay algo que se ha abierto en vuestro corazón, en vuestra cabecita sobre París, o eso es imposible?
En la mía no.
En la tuya no. Rico,
exceptuando que llega mucho mejor de lo que estaba, tampoco.
Tampoco. O sea, cero posibilidades.
No, yo no digo cero posibilidades. Nunca hay cero posibilidades. No,
una posibilidad. Una de 100.
Entre 10, vamos a decir 2. Entre 10, 2.
O sea, el 20% de posibilidades de pasar.
Pero Juanma, no tanto por el Barça como por el rival.
Vale. Dani, tú, entre 10, ¿cuántas posibilidades?
No, entre 10, una.
Una, vale. Elías, perdona.
0,1.
Cañete, ¿tú albergas alguna posibilidad para el Barça en Champions, teniendo en cuenta lo que has visto esta noche? ¿O no tiene nada que ver absolutamente?
No, claro que tiene que ver, por supuesto que sí. Un equipo coge muchísima confianza y muchísima moral cuando encuentra el 100% de su rendimiento, que desgraciadamente pues no lo ha encontrado todo el año. Entonces, cuando un equipo está fuerte, claro que cambia las cosas. El fútbol, además, siempre te brinda oportunidades. ¿Cuántas? Pues lógicamente pocas, porque el resultado es muy adverso y el rival es un gran rival. Pero yo creo que siempre el fútbol te da un 5%, pues vamos a ponerle un 10% por aquello de que el Barcelona llega en un momento anímico bueno.
Claro, Paco insistía mucho en que durante el tiempo de juego, claro, la gente va a decir que marcó el 2-0 en el minuto 93, pero hay que decir que el Barça mereció muchísimo antes ese 2-0. Sí, sí, claro.
Ha habido dos partidos en los que ha dado la impresión de que el Barça estaba muy bien o muy recuperado y que el Sevilla le falta todavía algo para subir el escalón final. Para París, hombre, no hay público. Si metes uno, si Mbappé se ha lesionado dos días antes, si le echan a uno del Paris Saint-Germain, pues la cosa ya... Pero sí, vamos sí, a
Paco,
ser...
siempre que haya
el 5%, Paco, claro, que te da el fútbol
vamos,
siempre.
Vamos a ser realistas. Lo que tenemos que hablar es de lo de hoy. Y el Barça está mucho mejor. Y el Sevilla... yo creo que los entrenadores no han estado muy brillantes ninguno de los dos, ¿eh? Para mí Lopetegui tenía que haber salido con tres centrales, que fue lo que le dio resultado en la segunda parte del otro día y en la segunda parte del Dortmund. Y Koeman hasta a punto de liar la parda al quitar un sistema con el que estaba dominando el partido tan tranquilamente. Cuando ha quitado, en el primer cambio digo.
Era el de Dembélé.
Pero por no poner la lupa solo en entrenadores.
Claro, pero decir, necesitaba gol también.
Tengo que decir que de estos partidos, a veces como si fuera la bolsa, baja la tasación de, por ejemplo, Koundé, en los primeros 10 minutos ha permitido 4 remates.
Claro,
de
es que ese es otro tema que luego vamos a tratar con Víctor como Oliva.
En los dos partidos últimos.
En los tres. Vamos a sumar el Dortmund, claro. Vamos a sumar la primera parte del Dortmund también, que es también importante. Acaba de comparecer en rueda de prensa en el Camp Nou Ronald Koeman. Sonido en directo.
Hemos hecho un gran partido ahí el último sábado y es más fácil porque no hay muchos cambios. Hay que intentar presionar como hemos presionado el sábado, hemos intentado y yo creo que el equipo estuvo fenomenal.
Turn para Marta Ramón, RAC1.
Hola, míster, Marta Ramón en directe al Barça Juga RAC1. Estàs vivint una temporada molt dura per tot el que està passant al club. Com a entrenador, una nit així, una remuntada així, per tot el que heu viscut, creus que et reforça en el teu càrrec?
Bueno, yo creo que primero el equipo merece por su trabajo, por su honradez y sobre todo porque hemos mejorado muchas cosas sin balón. Yo creo que somos un equipo más agresivos. Nunca ha sido la pregunta cuando tenemos balón que no creamos oportunidades, siempre hemos creado y el equipo ha mejorado mucho. Entonces, claro, por eso estoy orgulloso. Es un momento, es un partido, es un resultado muy importante para el club y también para mí es importante porque si ganas partidos eres muy bueno, si pierdes partidos eres muy malo, entonces ya sabemos.
Mensaje importante de Koeman, ¿eh? El equipo ha mejorado mucho, es más agresivo y es un resultado importante para el club y para mí. Lo dice a 4 días de las elecciones, ¿eh? A 5 días de las elecciones.
Yo creo que además con un resultado de 2-0 nuestro contra, yo creo que tuvimos que hacer un partido muy completo que hemos hecho y yo creo que como entrenador no se puede pedir más de tus jugadores. Yo creo que hemos luchado, hemos creado, hemos jugado además físicamente, hemos aguantado hasta el último segundo. Y yo creo que merecimos pasar y merecimos jugar la final por ser mejor equipo en los dos partidos.
Turn para Elena Condis, cadena COPE.
Hola, Ronald. Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. Esta remontada en Copa del Rey te hace creer un poco más en el milagro de París del próximo miércoles 10 de marzo.
Bueno, un 2-0 es más fácil. Bueno, tampoco es fácil de remontar. Un 1-4 es todavía otra cosa. Y ellos tienen un gran equipo que tiene grandes jugadores, pero yo creo que como cualquier partido, empezamos el partido para ganar. Y durante el partido vamos a ver si hay aún oportunidad de pasar. Y si no, hay que aceptarlo y seguir en el mismo camino.
Los pies en el suelo, por parte de Koeman. No hemos dicho nada todavía de Dembélé.
Ya me estaba enfadando, pero bueno.
Mira, uno que subiría su cotización.
Le favorece este sistema con el que está jugando el Barça mucho. Porque
ha
no
tenido
tiene...
dos en los tres primeros minutos.
La primera parte ha sido un escándalo.
Pero ha sido brutal.
Aunque no hubiera metido el gol, ¿eh? El gol
no.
Es lo de menos.
Yo le he mandado un WhatsApp a Dani porque he dicho, ¿dos? En tres minutos, ¿pero qué es esto este tío?
Ha acabado lesionado, lo que no sé es hasta qué punto es importante la lesión de
no,
de
no, Belén. Pero ha pegado un salto, ha sido el primero que se ha ido al córner a saltar encima de Piqué, una locura. Yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que está bien, ¿eh?
Yo os decía que le favorece esta manera de jugar porque puede ir al espacio, que es rapidísimo, es ambidestro en el remate, ha tenido las tres primeras con la izquierda y se le han ido altas, la que ha tenido con la derecha, que probablemente incluso por cómo estaba perfilado era lo más difícil y ha entrado. Ha sido, sin saber la defensa del Sevilla a qué lado iba a picar, y con Pedri muy suelto que le metía balones al hueco, ha sido decisivo. Y es verdad, al cambiarle de banda y meterle en la derecha con el primer cambio que ha hecho Koeman, su rendimiento ha bajado.
Bueno,
pero
ya,
bueno, ha
ya
sido, anoche, ha sido muy importante en el partido.
Anoche, a lo mejor anoche. Estoy... Perdona, Emilio, a lo mejor no. Estoy totalmente equivocado, ¿eh? Porque estoy hablando de cosas
puede
personales.
Ser, puede ser.
Obviamente no lo sé, pero me da la sensación que este chico, que siempre nos han contado que tiene una vida personal algo desorganizada, la pandemia
ahora
la sienta bien.
Menos, ya.
El hecho de tener que estar en casa, de tener que centrarse más en la actividad del fútbol, concentrar de alguna forma todos sus esfuerzos en el fútbol, tener menos distracción. Yo creo que le ha sentado
sobre
muy
eso,
bien.
Cañete, que la vida desorganizada de Dembélé, que se ha vendido y que en algún caso ha sido
no
así,
es de juerga.
No era de salir de discotecas, no, era no. Precisamente de estar en casa, o sea, de jugar a la Play a altas horas de la madrugada.
Bueno, o sea, quiero decir, los millennials, los nuevos millennials, que son gente que socializa mucho menos o socializa a través de maquinitas, o sea, no,
Juanma, yo
no en bares.
Yo siempre he contado la anécdota de que a Bartomeu le llamaba a la 1:15 de la mañana o a las 2:15 a darle las gracias por haberle fichado. Y Bartomeu le decía, perdona, que Dembélé, que son las 2:15, ¿quieres irte a dormir? Pero era por una llamada de agradecimiento.
Pero o sea, eso lo cambió antes de la pandemia, ¿eh? Antes de la pandemia, según dicen las fuentes cercanas, bueno, Elena lo sabrá mucho mejor, Dembélé ordenó un poco su alimentación, sí, y sus horarios.
Y después anoche hablábamos de si Koeman iba a sentar a Griezmann por tercer partido seguido.
Sí, sí,
y
sí.
La razón es Dembélé, evidentemente, este Dembélé.
Bueno, pero tenía la excusa de Pedri lesionado. Yo, sinceramente,
oye,
me ha sorprendido.
Pedri hoy...
Brutal.
Muy
este
bien.
Tío,
¿eh?
Este tío es la...
Para mí es...
Dembélé los mejores.
Es otro nivel de futbolista. Ya veremos dónde llegará. Pero el hecho de ser indiscutible titular del Barcelona con 18 años, tener la solvencia que tiene en la creación y la cantidad de balones que es capaz de recuperar porque siempre está bien colocado...
Creo
que es un le ha tocado la lotería al Barça.
Creo que el próximo Netflix, digamos, de Barça Studios es de Pedri.
Yo creo que fundamentalmente tiene dos virtudes, más allá
pues
de
será jugando, ¿no? Porque hablando tampoco
tiene dos virtudes.
No,
más allá...
bueno, le han hecho varias cosas. Por ejemplo, le preguntaron qué le gustaba y dijo que le gustaban las carreras de motos, que las veía con su hermano, y entonces me parece que han hecho un encuentro con Joan Mir, por ejemplo, en el circuito de Cataluña. Se ve que han hecho cosas muy guapas, ¿eh?
Yo creo que tiene fundamentalmente dos virtudes. O sea, por supuesto, ya sabemos, no lo voy a descubrir futbolísticamente hablando, todo lo que sabe, todo lo que tiene de fútbol está ahí, pero tiene dos virtudes. La primera, personalidad para jugar con 18 años, efectivamente, no solamente en un equipo de primera división, sino en el Fútbol Club Barcelona. Eso no está al alcance de cualquiera. Eso es un logro tremendo. Y segundo, que todos estos elogios no le llegan muy dentro.
Le resbalan, sí.
Y eso es todavía más importante y todavía más... a mí personalmente me sorprende más, porque obviamente una persona, un humano, no tiene con 18 años la madurez que puede tener alguien pues con mucha más edad, que se da cuenta pues de los dientes de sierra que tiene en la vida, el rendimiento del jugador, etcétera, etcétera. Y esas dos cosas, sinceramente, son un ejemplo para cualquier chico joven que se plantee algún día ser futbolista. Todos sueñan con ponerse la camiseta del Barça, del Madrid, del Valencia, del equipo donde están en su cantera. Pero creen que el éxito es ese, llegar y ponérsela. Cuando se la ponen, lógicamente luego hay que defenderla cada día, porque si no te vas fuera. Pero si la defiendes, tienes otro problema, que te dicen que eres un fenómeno, cuando no eras nadie hace 6 meses, no eras nadie futbolísticamente hablando, eras una promesa, ¿no? Y claro, eso, asimilarlo en una cabeza de 18 años, es muy complicado, y aquí ya hemos visto cómo puedo poner mil ejemplos, y algunos de ellos muy recientes, ¿no?
No, la mayoría no lo asimilan, es decir, o sea, lo normal es no asimilarlo.
Espera,
Emilio, que hay más cosas que contar. Por ejemplo, el tema de la polémica... la actuación del árbitro, ¿creéis que ha sido perjudicial para el Sevilla? ¿Alguien considera que ha sido perjudicial para el Sevilla?
Claramente acondicionado con la no expulsión de Mingueza,
yo sí pienso como Elías que debió expulsar a Mingueza. Me parece que ya si Mingueza no lo tira, se va al portero a hacer gol, o sea que creo que debió expulsarlo.
¿Qué minuto era, recordemos, Pedro, lo de Mingueza?
73 y algo por ahí.
70 y algo. Sí,
no, si encontréis alguna expulsión este año por una jugada así en primera división, me lo decís.
Yo...
No, no hay dentro ninguna. Del área.
Por segunda amarilla.
Como el de hoy.
Yo es que...
¿Amarilla en penaltis que se hayan hecho?
Sí, dime una expulsión este año en primera división. Ninguna.
Es que, pero ya está, eso no tiene nada que ver. ¿Y cuántas manos he visto como la del Englet que se han pitado penalti temporada y no se ha pitado?
Estaba equivocado la mano, bueno, entonces.
Elías,
para mí no es penalti.
En un mundial.
Para mí no es penalti. En el fútbol que yo concibo, para mí no es penalti.
Pero si no era penalti antes, tampoco lo es ahora.
Ya, pero Elías,
vamos a ver, pero se han pitado esta temporada penalti.
Pero bueno, se han pitado, pero hemos dicho que está mal pitado.
Vale, pero entonces, Pedro, no puedes defenderlo con. ¿Cuándo te remontas a los antecedentes?
No, pero te estoy diciendo que los árbitros...
Para las manos no te vale.
No, pero que te estoy diciendo que los árbitros no expulsan a un jugador por este tipo de jugadas.
Yo es que estoy... Ahora. Yo es que además es que estoy en contra de que en la misma jugada se señale expulsión y penalti.
Pero si no es expulsión directa, es segunda amarilla.
Juanma, es amarilla simplemente.
Sí, segunda amarilla.
No, pero no hay ningún penalti este año que haya costado la expulsión de un tiempo segunda amarilla.
Pues a todos os parece muy bien que expulsen a Fernando por,
pero vamos a ver,
por
es que
pasa el balón y le para el jugador, que es amarilla clarísima.
En la jugada de Fernando es un agarrón por detrás sin ninguna opción de disputar el balón. Y en esta hemos explicado ya que hay disputa de balón.
O sea, que no hay disputa de balón, Fouto. Por mucho que tú te pongas, cuando el balón pasa por debajo de las piernas del futbolista, como ha pasado por debajo de las piernas de Mingueza, no hay disputa.
El balón está...
Para defender a Sánchez Martínez me parece bien. Para mí es claramente...
No, si yo no quiero defender a nadie, ni no defender a nadie, ¿vale? Porque yo había escuchado a gente como tú, que es antibar, yo había escuchado a gente como tú, que hombre, que los errores arbitrales había que entenderlos en el campo.
Claro que los
y que el VAR no debe intervenir, y claro, que los errores de los árbitros, pues son errores. Pero claro, ya no son errores. Porque claro, como ya ahí no puede entrar el VAR, y eso es un error del árbitro, en todo caso para ti, ya no entendemos los errores. Sí, ¿vale? Porque tú eras de los que han defendido que no quieres tecnología.
Pero perdón, yo creo que hoy con la norma en la mano, nunca mejor dicho lo de la mano, no hay penalti del Englet.
Yo sinceramente
con la norma en la mano no hay penalti del Englet.
A mí no me lo parece, ¿eh? O sea, dentro que es una mano, pero como está la norma,
pero es que le da
perfectamente explicado
el movimiento que está haciendo el Englet, es de retirar precisamente, acerca el pecho
para que le da en el pecho.
Le da primero en el pecho y luego le cae a la mano, pero ese movimiento es el precisamente mueve el pecho para apartar la mano.
Y eso no, Juanma, si la mano esa en vez de apartarla va al balón, es penalti.
Claro.
Y eso, o sea,
si la misma jugada, pero va el balón...
No, como una es más. Como de no, y otra cosa importante que hay que decir, penalti, y que me han matizado esta noche un árbitro. Me ha dicho que si hay un jugador del Sevilla para el remate al lado de Englet en ese momento...
Eso es.
Y le perjudica ese toque con la mano del jugador del Barça, entonces sí es penalti porque sí influye en el juego del Sevilla. Pero en ese momento no influyó.
Y eso sin olvidarnos de que se han pitado muchas manos que no eran manos.
Eso es, eso también es verdad, pero mira, también es verdad que no porque te equivoques mucho, claro, haya muchos errores, ahora tenemos que decir
esto ha dicho, Lopetegui, rueda de prensa sobre lo que estaba pensando decir y no dijo.
Sabes que los entrenadores, si la juzgamos públicamente, podemos ser sancionados, entonces poco más te puedo decir. Sí creo que una ocasión manifiesta de gol, lógicamente requiere de una amarilla, pero bueno, no lo ha visto así. Y poco más te puedo decir. En el inglés, pues, ha visto el biomarcador también, pero insisto, no las ha visto. Toca tragar veneno.
Toca tragar veneno, pues es claro, lo que ha dicho.
Cada uno lo ve con sus ojos.
Y el otro día con lo de Messi, que era segunda amarilla, también dio su opinión de la jugada y por eso no te van a sancionar. Ahora, si tú dices que un árbitro te ha robado o tú dices que un árbitro ha ido premeditadamente, por eso sí te sancionan. Pero si das tu opinión de la jugada con respeto, como ha hecho ahora mismo el señor Lopetegui, no te sancionan.
En el fútbol, el que yo me he educado, no todos los penaltis tienen por qué ser amarilla. Yo este no lo veo como para amarilla. Y la mano no me parece penalti porque le da primero en el pecho. Ahora, como he visto ya tantas cosas,
ese es el tema,
pues entiendo la protesta del Sevilla. Y además, para que quede descalificada totalmente mi opinión arbitral, a mí Alemar el otro día no me pareció que fuera roja, porque me pareció que fue sin querer. Y sin embargo, para Velasco Carballo sí era roja.
No, Paco, no dijo eso. Velasco Carballo. Ayer lo aclaró aquí en el partidazo.
Dijo eso y luego lo
recuerdo. Y de hecho, la información que yo tengo es que es todo lo contrario. Que los árbitros van a decir que es amarillo. Pues mira, que tenía razón el árbitro que estaba en el campo.
Se ha equivocado Miguel Ángel Gil y además
se equivocó Velasco Carballo al exponerlo.
Al exponerlo lo puso como ejemplo, pero no quiso decir que fuera roja. Se equivocó. Velasco Carballo se equivocó.
Díselo a Gilmarín.
No, el problema es que Gilmarín hoy no ha tenido el detalle de preocuparse de leer o de escuchar la explicación de Velasco Carballo en sus propias palabras. Porque esas palabras fueron a las 12 del mediodía y Velasco Carballo se pasó toda la tarde y toda la noche de ayer aclarando lo que había dicho. O sea, que las palabras de Gilmarín debían estar un poco sujetadas en la explicación de Velasco Carballo y no en el error de Velasco Carballo, que fue un error de Velasco Carballo.
Porque hay departamento de prensa del Atlético de Madrid, digo yo, que escucharían anoche este programa y que
escucharían no les gusta, lo escucharían otro, lo dirían otro programa.
Pues, porque lo dijo en varios, sí señor, pero también lo dijo en este, claramente, y el Villarreal, por ejemplo, ayer a las 7 de la tarde puso un tuit. A las 7 de la tarde Velasco Carballo no se había explicado, pero hoy a las 4 de la tarde, cuando Miguel Ángel Gil ha emitido este comunicado, sí se había explicado Velasco Carballo anoche. Mañana sale el árbitro del Madrid Atlético de Madrid y el domingo hay un Madrid Atlético de Madrid.
Ese tema va después, luego lo hablamos, claro, porque es que creo que hay un poco de mala fe en lo que además, se ha hecho con Velasco Carballo. Creo que hay mala
además
fe.
Curiosamente, Juanma, cuando Velasco Carballo rectificó y explicó la rectificación, lo hizo magníficamente.
Pues claro,
porque lo que él dijo es: me he equivocado en el ejemplo, tenía que haber cogido otro tipo de jugada, no esa, ¿no?
Eso,
o sea, que lo explicó.
Sí, sí, no, es un error de Velasco Carballo, como cometemos todos, que luego se preocupó de explicar. Y es que Velasco Carballo no es sospechoso de haber hablado nunca de una jugada en concreto, es todo lo contrario.
De cualquier forma, estamos frente a un partido y una eliminatoria que se ha decidido en el Camp Nou, que vuelve a demostrar que el fútbol es un deporte único, absolutamente único. Porque con todo lo que hemos visto, si Ocampos mete el penalti,
hombre, claro. Vamos a cerrar comunicaciones con el Camp Nou, porque supongo que tendrán que irse ya Oliveros y Elena para ver qué se ha dicho, que nos hemos perdido de las declaraciones de los protagonistas. Elena, Oli.
De Koeman lo que nos hemos perdido es que merecieron pasar a la final. Sobre la lesión de Piqué dice que hay que esperar, que no es la misma que tuvo, que prudencia, mañana le van a hacer pruebas y conocerán si es fuerte o estará dentro de 3 días recuperado, ha dicho Koeman, que también se ha mostrado muy orgulloso de su equipo, dice que han hecho 2 partidos de altísimo nivel y que Piqué, aparte de marcar, ha demostrado que es uno de los líderes de este equipo.
Yo aplaudo eso porque ha metido el gol que llevaba al Barça en la final. Y ha aguantado
el
campo.
El físico.
En unas circunstancias de riesgo máximo,
Piqué,
tanto,
que viene, y que viene
tanto
de
como el día que reaparece.
Pero Miguel,
y que
viene de la recuperación. Esperad un segundo, que cierro el Camp Nou. Perdón. Oliveros.
No, simplemente decía que han vivido todo esto, estaba escuchando y estoy absolutamente de acuerdo con toda la visión, pero me quería acordar de los candidatos, ¿no? De Freixa, Pont, de Laporta, que han vivido aquí esta remontada. Y uno de ellos, uno de estos tres, estará el día 17 de abril en la final de la Copa del Rey y también en la posible remontada, si es que es así, del día 10 de marzo en el Parque de los Príncipes.
Y los tres mañana en directo en el Partidazo, emisión especial del Partidazo desde Barcelona, con Laporta, con Freixa y con Font, a 72 horas de las elecciones del Barça, en directo. Font, Laporta y Freixa en el Partidazo mañana, programa especial.
Qué bueno.
Pues sí. Gracias, Oli. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
No cerramos todavía. Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. Alberto Arau.
Por fin el Barcelona es un equipo con todas las letras. Estoy muy orgulloso. Gracias, Koeman. Ver a Pedri es ver la reencarnación de Iniesta, sobre todo en la tranquilidad y en la humildad. Se habla mucho de la segunda amarilla Mingueza y no se dice nada de las 200 patadas por detrás que le ha dado Jordán a Pedri y ni una sola amarilla. Solo vemos jugadas concretas y no el partido completo. El Sevilla muy decepcionante y el Papu este va camino de ser el mayor fiasco de la era Monchi. Rubiales ya tiene lo que quería, dice otro. Madrid y Barça estarán en la Supercopa y ya os digo yo que no se cruzan en semis. Por favor, guardad esos capítulos para cuando Piqué, Freixa, Koeman y compañía rajen de los árbitros y de los complots contra ellos.
No, no, perdona. Freixa hoy estaba en el palco y ha rajado durante el partido en Twitter. Yo no sé si tiene un community manager o lo hace él directamente, pero en una acción...
En la mano de Ocampos.
En la mano de Ocampos, ¿no?
Sí, ha dicho pues, que qué paradón del defensa. ¿Qué paradón
del jugador de Sevilla?
No, pero
y de,
no,
la mano, y la, de la mano del inglés que ha puesto.
No ha dicho nada, de eso no. Es que ahí se le fue el 4G, justo ahí.
El 4G.
El community manager ese tiene un horario.
Sí, tampoco, claro. Tampoco es penalti lo de...
No, pero no, para Freixa de... sí.
Bueno, vale,
pero hablamos, Miguel, de lo que nos interesa.
Claro, ahora bien, os voy a decir una cosa.
Sí. Todos,
no,
esto
es,
todos.
No es sano para el fútbol que un candidato a la presidencia o que un futuro presidente se dedique a analizar el partido desde el plano arbitral. No es bueno.
Y, vale, y desde, terminamos con mensaje. No, es que tenemos que terminar con mensaje.
Cada vez que el Barça hace algo bien, al día siguiente sale algo malo. Ya lo estoy viendo. Mañana Bartomeu se vacuna cuando no le tocaba.
Esa es buena.
Y un oyente dice, ¿qué pasa con el público en los estadios? Cuando no hay jugadores lesionados o no convocados, hay aspirantes a la presidencia. ¡Qué vergüenza y qué falta de respeto a la afición!
Bueno, hombre, a ver.
Hay un cupo, hay un cupo.
Hay un cupo y aparte lo de hoy yo creo que es casi... una forma de animar al voto, ¿no? Poner a los tres ahí en el palco por parte del presidente de la gestora. Es decir, pues de estos tres, uno se queda y dos se van.
Estaba
duermen allí juntos, es un gran hermano. Ahora ya el domingo hay nominaciones y los echa la audiencia.
Estaba un Zue también, que ha jugado en los dos equipos, sí. Y a mí me parece maravilloso.
A ver, un oyente.
Un oyente hablando del arbitraje de esta noche.
Tengo ya 63 años y cada día entiendo menos de fútbol. ¿Cómo un jugador que va directo a portería y le hacen penalti no le saca tarjeta amarilla al defensa? ¿Por qué? Porque es la segunda y es Barcelona. ¿Qué pasa? Que es Barcelona y no puede perder Barcelona. Venga, un saludo, buenas noches.
Buenas noches, muchas quejas desde Sevilla. ¿Qué?
Dos cositas. Una.
Tiene que ser rapidísima.
Jordán solamente ha hecho una falta a Pedri. Y recuerdo que en el partido de ida...
Bueno, solo ha hecho una falta... Perdona. Solo ha hecho una falta que haya pitado el árbitro. Bueno,
exacto, sí. Exacto.
Vale. Y que ha sido para falta porque el árbitro ha hecho un arbitraje muy bueno.
Sí, pero ha habido... Jordán, la que le ha hecho a Pedri, le ha hecho 5 antes de hacerle la que le ha pitado el árbitro.
Sí, pero tú y Cañizares no queréis que piten mucha falta, así que ha hecho bien el árbitro.
Venga, a ti te vale todo también.
Y luego recuerdo que el partido de ida, el Barcelona se quejó de un penalti sobre Jordi Alba.
Sí.
Un penalti que efectivamente no era nada.
No, sí.
Y se quejó en Twitter.
¿Quién?
Y no
¿quién?
Sé qué.
¿Quién?
No,
el Barça.
El Barça.
Suso, sí, pero no, no. Si el Barça, no. Si, perdona, que Koeman es más llorón que Lopetegui,
claro,
todavía.
Eso, que estamos con los mismos planes.
Y el Barça es más llorón. El Twitter del Barça son más llorones. Sí, lo que pasa es que hoy han ganado y han pasado. Pero si no, estarían llorando.
Estarían hablando de la mano de Ocampos.
Efectivamente, estarían hablando de la mano de Ocampos. Y Freixa estaría con ese tuit, lo metería 5 veces. Y esto es así. Y así todas las noches, hasta que nos cansemos y nos vayamos. Venga, dale.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con
y brindemos todos por más.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te vienes con nosotros, te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercoria, el supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, auténtico lomo de novillo argentino. A su derecha, los mejores vinos de Nueva Zelanda. Y allí, la selección más completa de productos artesanos de España. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? Ahórrate desplazamientos. Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. Y lo no lo sé.
12 de la noche, 33 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Miles de personas escuchando la radio, es una gran noticia. Como tenemos a Cañete en el partidazo, hacemos contrapunto, equilibramos. Lluís Canut, hola Lluís, muy buenas.
Anit, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Mira, se abre, me ha entendido, cómo se,
sí,
cómo
sí,
se ríe.
Claro, a la primera.
Tenemos el yunque y el martillo.
Correcto.
Claro, el yunque y el martillo.
El cumanismo y el
efectivamente. Lluís, ¿Koeman en su mejor momento?
Hombre, voy a decir, el cumanismo se impone.
El cumanismo se impone, pero yo creo que ya se tiene que imponer al chavismo. No de Chávez, ¿eh? De Xavi Hernández.
Ya, ya. Bueno, sin duda era una noche muy especial para Koeman porque quizás se podía interpretar que su continuidad de cara a la próxima temporada estaba en juego en el partido de hoy, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Él pensaba que parte...? ¿Por eso ha dicho que para él era un partido tan importante?
No, yo no creo que él tuviera este pensamiento, ¿no? Pero en el entorno del Barça sí que había un poco esta, o bastante esta percepción, ¿no?, de que si Koeman no ganaba títulos a final de temporada, pues igual alguno de los, bueno, el presidente que salga ganador de las elecciones tomaba la decisión de cambiar de entrenador, entre otras cosas porque no olvidan algunos que Koeman fue un fichaje de Bartomeu y esto pesa en contra de Ronald en su continuidad en el Barça, pero ha logrado cambiar la mentalidad del Barcelona. La victoria de hoy pues sitúa al equipo a las puertas de un título como será el de la Copa del Rey y además esto puede ser sin duda el punto de inflexión que se necesitaba de cara a encarar el lo que resta del campeonato de liga, donde el Barça todavía no arroja la toalla y tiene opciones de poderle disputar el título al Atlético de Madrid.
Oye, públicamente él ha gestionado bien el nombre de Xavi. Quiero decir que cuando se lo nombran no se pone verde ni se le gira la cabeza ni hace cosas así, ¿no? Pero en privado, ¿cómo lo lleva?
Bueno, no es que le siente demasiado bien toda vale. Esta campaña que hay, como a cualquiera de nosotros no nos sentaría nada bien que nuestro trabajo no le estuvieran moviendo la silla diciendo que van a fichar a otro presentador del partidazo para la próxima temporada, ¿no?
No, a mí no me sentaría muy bien.
¿Eh, que no?
No, la verdad que no.
Y no sé si verde te pondrías o no.
Sí,
pero,
yo sí.
Pero...
A mí, yo me pongo verde y me dan vueltas la cabeza.
Suena
pero,
a Paco.
Pero, suena... Pero, vale, vale. Lo hemos entendido.
Perdón, ¿está pasando eso o no?
Bueno, no lo sé.
Tampoco hay que decirlo. Vale.
Tampoco hay que por qué sacarlo aquí en este momento.
No desestabilicemos que hay que acabar la temporada.
Efectivamente. Siempre te pregunto si Koeman está más cerca de algún candidato que otro. Siempre me has dicho que no. A medida que ha avanzado la campaña, ¿se ha posicionado o no se ha posicionado?
No, él no se ha posicionado. Para nada.
¿Le ha llamado alguno de los tres?
Yo, por lo que sé, no. Lo que pasa es que el otro, por lo que sé, no.
No lo he llamado, pero se han encontrado casualmente, vamos a decir, uno, ¿no?
Bueno, a mí me dijeron que si el lunes pasado hubo una comida en un restaurante, no sé, Miguel, que se llama el Cargulet o algo así.
Sí,
¿no?
Me
comentaron eso. A mí me extraña porque a Ronald los caracoles no le gustan nada. Entonces,
es todo lo contrario de Guardiola.
Pero ¿quién era quién era el caracol presidenciable? ¿Qué estaba en el restaurante?
El caracol presidenciable, a ver si lo aciertas.
La Porta supongo que estaba comiendo allí Koeman y se presentó, pero vamos.
No, había muchos con La Porta.
¿Había muchos?
Sí, su hermano, por ejemplo.
Vale. No. Vale.
Pero yo es un tema que no le he hablado con Ronald porque me lo comentaron ayer y como que nos vemos de ver mañana, he pensado, bueno, ya se lo preguntaré mañana.
¿Mañana,
¿no?,
te ves con Koeman?
Sí, mañana sí, siempre mañana hay partido de golf.
Mañana hay partido de golf, vale. Vale, bueno, lo bueno es que hoy va a pasar
que pague el almuerzo, ¿no? Que estará contento.
Hombre, el almuerzo y la comida.
Vale. Claro.
Vale, perfecto. De cara a las elecciones del domingo, ¿esperas alguna sorpresa? Es decir, ¿algo que no sea que gane La Porta?
No lo espero, no.
¿No lo esperas?
No, y además tampoco creo que influya para nada el resultado de hoy en las elecciones del próximo domingo.
Vale, perfecto. De Bartomeu, ¿tienes algo que contarnos?
Pues que él tiene el buzón de voz de lleno.
¿El buzón de voz? Yo he mirado hoy en el móvil a ver si tenía última hora de conexión, pero no, es de esos que no pone última hora de conexión.
Minguella, que el móvil se lo ha quedado la policía.
Es que no tengo claro que tenga el teléfono.
Minguella ha dicho que se lo ha quedado la policía.
Bueno, el teléfono tenía 3.100 mensajes no contestados.
Bueno, no contestan ni el de Bartomeu ni el de Mas Ferrer. No, o sea que, entonces puede ser que se le haya quedado la policía.
La foto de perfil no la ha cambiado la poli, ¿eh? Sigue con la misma que tenía Bartomeu en el WhatsApp. Que, gracias. Acuérdate del recado para mañana.
Sí, vale. Sí. Bueno. Y además sabremos si le gustan los caracoles o no.
Vale, perfecto. Un abrazo, gracias.
Venga, que vaya muy bien.
Hasta luego. Oye, vamos a cerrar con Sevilla, sobre todo preguntando por el estado de Víctor Fernández, que no le hemos vuelto a escuchar y queríamos saber que está bien. Víctor, ¿estás bien?
Yo, fenomenal. Vale. Deseando gozarme pendiente de otras cosas.
Sí. Se lo ha visto venir desde el minuto yo uno, sé, de manera que...
Sí. No, desde el minuto uno no. Desde ayer.
No, desde ayer no, desde el viernes. En el Oasis de Libertad ya lo decía.
Pero como no me tomáis en serio nunca.
Te pregunto, estaba preguntando si esto afectaba para el Barça de cara a la Champions. ¿Esto le afecta negativamente al Sevilla de cara a la Champions, de cara a Dortmund, que es el martes?
A ver, es que el partido, el grupo está y la gente está muy tocada porque es que era el partido de la temporada. Era meterse en otra final de la Copa del Rey. Además ha sido muy cruel, muy cruel. Porque es verdad que el Sevilla no ha jugado, como ha comentado Oliva, un buen partido, pero ha tenido cuatro o cinco detalles para haber metido en la final y los cuatro o cinco detalles los ha desaprovechado y ha sido tremendamente cruel. Ha hecho todo lo posible para no pasar a la final y creo que va a dejar al equipo muy, muy tocado porque es que creo que lo de Alemania, o sea, ir allí a marcarle a esta gente un puñado de goles con En-Nesyri y De Jong...
A mí el problema, Oliva, es que partidos gordos del Sevilla este año ha perdido en el Metropolitano. Perdió con el Barça en Liga, perdió con el Barça ahora en la Copa.
Con el Madrid en el Pizjuán.
Eso es lo que me escama de este Sevilla, que está fallando en momentos gordos.
Bueno, sí, llega ese salto que no llega.
Pero
no
otros llega porque... pero otros años, este Sevilla a veces fallaba, pues eso, en un partido en Huesca, o en Eibar, sí, o no, ¿sabes? Y siempre... de repente llegaban los partidos gordos del Pizjuán y te los hacía.
Sí, pero respecto a Madrid y Barça, siempre le ha faltado un escalón y sobre todo cuando ha jugado en sus estadios. Y eso que no había público hoy en el Camp Nou, pero siempre ha aparecido un equipo muy muy pequeñito como en el día de hoy. Además, tienes un delantero como En-Nesyri que lleva ya una sequía. Lo mismo que hizo un porrón de goles, ahora está seco de goles.
Y de Jong,
tiene 120 minutos para correr en una pradera que tenía metros, no ha tocado prácticamente la pelota, igual que De Jong.
Y con delanteros, impecable con él, no lo ha dejado ni...
Y con esos delanteros es difícil cuando te asomas.
¿Y ha bajado la cotización en bolsa de Koundé?
Bueno, sí. Sí, el Sevilla va a intentar sacar lo que pueda, pero desde el día del Dortmund al chaval se le nota que en este tipo de grandes batallas aún le queda por madurar. Tiene todas las condiciones, pero es verdad que no se le ha visto bien ni con el Dortmund ni con
el
Barça. Yo creo que estamos en un año...
A ver, Cañete.
Estamos en un año que hay partidos muy seguidos Y a veces partidos, como le ha pasado al Sevilla, que en 20 días se ha jugado Champions, se ha jugado Liga contra Barcelona y se ha jugado Copa del Rey. Y si no te pilla en un buen momento y sales corneado de esos partidos, da la sensación de que todo, digamos, todo el edificio se te cae abajo. Yo creo que no tenemos que perder la perspectiva del Sevilla. Ha atravesado un mal momento. Le ha pillado justo estos partidos en el peor momento, a nivel individual, a nivel colectivo, con la baja de Ocampos, que yo creo que le ha...
es vital.
La le ha castigado vital. Mucho. Y quizá, élite, también, y quizá también... Élite. Y quizá también... En los entrenadores también tienen momentos de forma y hay veces que aciertan y
hoy se ha equivocado. Hoy se ha equivocado López.
Y quizá le ha pillado también todo junto que el entrenador no ha encontrado las soluciones. Nada más, pero es un magnífico equipo de fútbol.
Repartimos turnos cuando empieza el Gallinero. A ver, primero Oliva y luego Emilio de Oliva.
Que quiero añadir un detalle que creo que es muy importante en el análisis del Sevilla. El asunto de la portería. Es de infortunio, la verdad. Que tu portero el día antes se rompa casi un dedo de un partido de este tipo y que en 7 días te vas a jugar parte de la temporada sin culpar a Basley, que creo que los goles sinceramente creo que no ha podido hacer mucho, pero que un grupo que está mentalizado para una batalla de este tipo se encuentre sin su portero titular y el escalón que hay en la portería del Sevilla creo que es significativo. Hay mucha diferencia entre Bono y Basley en la seguridad que transmite al colectivo y en que prácticamente con el pie es un seguro, el jugador con el que se descarga mucho el equipo. Y creo que es de muy poca fortuna el que el día antes de jugar dos batallas tan decisivas como la de hoy y la de la próxima semana en Dortmund, tu portero titular, que está en un año espectacular, se te cae.
Emilio, cerramos contigo. Una
cosa. No, yo voy a decir lo que creo que iba a decir Miguel. Yo al Sevilla en Alemania no lo descarto.
Vale, perfecto. Decías, Víctor.
Sí, solo para rematar, que al final en este nivel son detalles, Juanma. La última jugada del Nesiri que decía totalmente. Oliva, pero tírate, claro, el Nesiri tenía que haber parado el partido, pero es que después Diego Carlos, central como Diego Carlos, por Dios, no puede echar la pelota para, tiene que echarla para el córner. Es que han sido uno de, y luego el penalti de Ocampo, o sea, han sido cuatro detalles.
Espérate, que todo viene de la falta de Fernando.
Una cosa,
yo quiero decir
una cosa, también pongámonos a veces en la piel del jugador. Diego Carlos, minuto 93.
Claro, pero
sufriendo como un perro los 93 minutos.
Ya, pero
y de repente un balón ahí, él lo que le sale del alma es tratar de que no haya córner a favor del Barça, porque
lo que está diciendo,
pero yo no te digo que Diego Carlos sea malo. Claro. Te estoy diciendo que es un magnífico central, total. Pero que en la élite, porque esto es élite, esto es un Barcelona que es extraordinario.
Es que Diego Carlos la mete en el campo la pelota.
Pero si lo que está diciendo Víctor es una realidad, que en la élite y en los partidos más complicados, cuando se empina la carretera, primero marcan diferencia los mejores futbolistas, que hoy en el Sevilla no estaba Ocampos, y además, pasa que un pequeño detalle, cosas mal hechas aquí, te hacen perder el
tiempo. Espera un segundo. A ver, Paco González y Dani y Fouto.
Me parece que había en el Sevilla, además de todo lo que habéis dicho, demasiado hambre por abrazar la religión papuniana y que Papu todavía no estaba para meterle en grandes batallas, para mí.
No está para nada.
El problema es
pero que ni él ni Rakiti. No, y Rakiti lleva ya 6 meses.
Pero el problema es si va a estar. Ya no si está. Es claro, si va a estar.
Esa es la gran duda.
Esa es mi duda.
Es que Paco, los que hemos visto.
Espera, que tenemos acta del partido. Fouto.
Sí, bueno, expulsado Oliva, Óscar Caro, que es
preparador físico.
Preparador físico. Por levantar los brazos gritando en señal de protesta. Han sido amonestados Lopetegui por discutir con un contrario sin llegar al insulto ni la amenaza. Ha sido amonestado Koeman por discutir con un contrario sin llegar al insulto y a la amenaza. Y luego, atención, en la amarilla de Mingueza, importante, derribar a un contrario en la disputa del balón, evitando un ataque prometedor. Disputa de balón, ataque prometedor. Por tanto, hay disputa de balón y no es ocasión manifiesta para Sánchez Martínez.
Hombre, no, pero escucha, ya solo faltaba que se redactara el acta contra sí mismo.
No, pero es que
bueno, te estoy diciendo lo que ha pitado.
Es que es otra jugada, pero
estamos hablando de otra jugada, Fouto.
Esa es la amarilla que ha visto.
Claro,
Fouto.
Esa es la amarilla que ha visto.
Esa es la que ha visto.
Claro.
Esa es la que ha visto. Vale,
no,
la
otra claro, no, claro. Vale, si te, vale, no, vale. Va, no, sí, no sí, va a poner. No le he sacado una amarilla porque tal. Claro.
Pues estaría bien, Juanma, que incluyesen eso en los actas.
Sí, es verdad. Sí, pues pero iban a tardar 5 horas. Vale.
Tiene que ser una ocasión manifiesta y no un ataque prometedor.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Ánimo, Sevilla.
Hasta luego.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego. Víctor, ¿qué vas a hacer ahora?
Yo, a acostarme, me voy a ir a una whiskería, como decía el maestro Araújo. Acostarme, tengo el pijama.
Si estuvieran los bares abiertos, ibas
tampoco,
ahora mismo.
Tampoco.
O sea, poesía y a dormir.
Pijama, poesía y a dormir, ¿no?
Bueno, sí, filosofía, poesía, no, como Antoñín.
¿Y cuánto tardas? ¿Cuánto tardas en dormirte ahora?
¿Pero me estás preguntando en serio?
Sí, más o menos.
Ahora mismo me subo las paredes, creo que voy a entrar en lectura, porque... Vale. Ahora sí.
Venga, sí, ánimo, no. Venga, un abrazo.
Adiós.
Y el otro mamón le dice: ponte el gol de Dembélé.
Sí, por favor.
Bueno, lo de mañana viene calentito, ¿eh? El Levante Athletic.
¿Qué no... dices?
Sí, sí, está un poco calentito. Pedro Zamora, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué pasa con Paco López y Marcelino? ¿Qué le ha dicho Paco López en la rueda de prensa?
Bueno, pues que a Paco López no le ha gustado algunas declaraciones de Marcelino después de los dos últimos partidos. Ya sabes que jugaron en la ida, obviamente, ese 1-1 en San Mamés y el 1-1 del otro día en Valencia. Bueno, pues Marcelino vino a decir en los dos partidos que había sido mejor el Athletic que el Levante, que había merecido más, tanto en la ida de Copa como el partido del otro día en Liga, y por eso... Hoy Paco López ha sacado las uñas porque no le ha gustado ese comentario de Marcelino que haya restado importancia a los méritos de su Levante. Así lo ha explicado Paco López esta tarde.
Que tengo la sensación que en los dos partidos que hemos jugado, tanto el de ida de Copa como el del otro día aquí, parece que solamente haya jugado un equipo. Esa es la sensación que a mí me ha dado por sus declaraciones. Y yo no sé si es respetar o no respetar, pero el Levante merece un respeto. Pero un respeto además de los buenos, y luego que su historia está ahí y somos humildes, pero con un corazón tremendo y un equipo con mayúsculas que mañana lo va a demostrar en el campo.
Tampoco parece razón. Una declaración tan gorda como para picarse.
No, pero tiene toda la razón del mundo, además. Pero
bueno, no, ver, él Emilio. Habla de una interpretación, de vamos una interpretación ver, que ha hecho él.
¿Alguna vez tú has escuchado hablar a algún entrenador decir, alguna vez, hemos hecho méritos para algo más en el partido? Porque yo es que lo escucho todos los domingos.
Claro, pero un momento. Yo vi los dos partidos, ¿vale? ¿Sí? Y ningunear la actuación del Levante.
Pero eso, ¿Eso lo ha hecho Marcelino?
Eso lo interpreta,
claro.
Eso lo interpreta.
¿Eso lo ha hecho Marcelino? Porque me extraña mucho, yo no lo sé, pero me extraña mucho, ¿eh? Bueno, porque nadie nunca a nadie.
Marcelino ha dicho que ha jugado mucho mejor el Atleti en los dos partidos, cosa que no es verdad.
Bueno, pero es su opinión.
De vista, sí.
Bueno,
pero,
vale, perdona. Pues por eso el otro contesta diciendo que no le gusta porque no es verdad.
A mí me
Perdona, Paco López, que es un tipo fantástico y reflexivo y, vamos, es un crack, puede decir, mire, dijo que había jugado mejor que nosotros y yo no estoy de acuerdo. Creo que no jugaron mejor que nosotros.
Pero es que casi todos los entrenadores dicen que su equipo juega mejor que el otro al final del partido.
Creo que tanto Marcelino
pero eso no es faltar al respeto.
Marcelino y Paco López, los dos son entrenadores extraordinariamente respetuosos siempre con los rivales. Y decir que tu equipo ha merecido más, tanto en un partido como en otro, sinceramente no creo que sea motivo de alarma, de nada, porque es que eso va a pasar mañana, cuando acabe el primer partido de la jornada, o el sábado.
Sí, también te digo, Marcelino tiene imán, ¿eh? Para la nevera yo pondría a Marcelino, a Bordalás y a Setién, por ejemplo.
Vale,
¿sabes
vale,
que son,
vale,
son imanes que no se caen nunca.
Decirlo no significa que sea verdad. Decirlo no significa que sea verdad.
¿Y qué?
Pero
es su opinión.
Bueno, pero hay que decir la verdad.
Emilio, pero vamos a ver, que mañana se van a enfrentar, mañana se va a enfrentar, hay un partido de fútbol y al acabar el partido, si hay un equipo que ha jugado bien la primera parte,
no funciona el
mechero. va a decir hablar de la primera parte.
Rico,
primera
no funciona
parte,
el mechero.
No sé qué.
Vale, dale bien.
Cerilla,
y en la segunda, y el otro entrenador va a hablar de la segunda parte y va a decir que la segunda parte mereció ganar, etcétera, etcétera. Todos los entrenadores del mundo, dicen que han merecido más en un partido, salvo que sea 4-0, sí. Entonces dicen fuera. No ha
Espera, Pedro Zamora quería hablar, que es una cosa muy difícil, sí. Como puedes comprobar. Por cierto, una cosa.
Bienvenido.
Nos ha mandado un oyente, un estudio sobre el tertulión de los domingos. Sobre quién habla más y quién habla más veces.
¿Lo ha hecho E3 Ventures?
No, es un estudio. Un estudio sobre quién habla más y quién interviene más veces en el tertulio.
Oye, pues la debe llevar tiempo, ¿eh?
No. No, y sobre todo creo que está encerrado como una camisa de fuerza el chaval. Pero tenemos el estudio en nuestras manos. Yo no le doy mucha credibilidad porque yo salgo muy mal parado.
¿Cuándo lo vas a desvelar?
El domingo en el tertulio.
El domingo, ¿no?
Sí. Emilio, te voy a decir una cosa.
Emilio,
es muy sorprendente. Muy sorprendente, Emilio.
Ya, pero no puedes esperar hasta el domingo. Mira, no ahora puedes tratar así.
Sí, pues lo tenemos, pero vamos, fetén. número de intervenciones, minutos, quién interrumpe más y tal no sé qué. O sea, todo, todo. Perdón, Pedro, que te estaba explicando pues lo difícil que es hablar en este programa.
Sí, sí, yo seguro que no.
Por eso te pido que disfrutes en, cuando hacéis el programa en Valencia, disfruta, porque esto aquí no se disfruta. Aquí uno no, viene a sufrir.
Una aclaración, que cuando
a mí a Valencia eso, no me invites, ¿eh?
Cuando alguna vez has entrado, Emilio, cuando ha dicho Paco López, no sé si es de respetar o no, es porque la pregunta de un compañero periodista ha sido directa. ¿Te parecen irrespetuosas las declaraciones de Marcelino? Él ha dicho a Marcelino, yo le respeto mucho, y respetar o no respetar, y luego todo lo que hemos escuchado.
Vale, o sea que más o menos íbamos buscando jarana. Vale,
no,
vale.
No, ha saltado, pero sí, respetuosamente.
José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, Marcelino, por cierto, Marcelino ha hablado de los cuatro partidos a Íñigo Martínez. Vamos a escuchar lo que ha dicho Marcelino sobre esos cuatro partidos que le ha puesto a competición a Íñigo Martínez.
Nos ha causado sorpresa, es la verdad, porque consideramos que es una situación injusta. Todos creemos que aunque es una situación evitable y debemos de ser conscientes de ello, yo creo que no es punible. Estaban allí pues discutiendo, uno toca la mejilla de uno, otro toca la mejilla de otro, pero sin más. Esperamos la situación más justa. Y como he dicho antes, la situación más justa es que no se le puede privar a este futbolista por ese hecho de no jugar cuatro partidos.
Es una barbaridad para mí. Una barbaridad. Porque es una tontería de tal calibre esa acción con Sergio León cuando ya el partido ha acabado. Es tocar la cara así, moverle la cara un poco. Vamos, o sea, que no está bien, pues no, no está bien. Pero cuatro partidos, no, vamos.
Una desconsideración como mucho.
Vamos.
Ya, pero vamos. Como en el acta se habla de fuerza desmedida.
Claro, claro, es que el acta ya va. Yo cuando leí el acta, con fuerza, por golpear a un rival en la cara con fuerza desmedida. Sí, es que parece un puñetazo. Claro, sí, pero, es que pues, si no ves el partido, le ha dado un puñetazo.
Ahora lo que tienen que hacer una alegación al hilo de todo esto, sí. Y supongo que entrarán en conocimiento, ¿no? Los jueces,
bueno,
¿o qué?
De momento.
No, lo que van a pedir es la cautelar, ¿no, Peña?
Sí, sí, sí. Han pedido, bueno, las dos cosas, evidentemente, que se revise la sentencia del comité de competición y, bueno, por supuesto, también la suspensión cautelar para que mañana pueda jugar Íñigo Martínez. Esa es un poco la esperanza que tiene el Athletic. Y
porque,
solo Matías,
perdona, con estos cuatro partidos se perdería la final de Copa del 3. Del 3 de abril.
No, van cuatro seguidos. El
3 de abril es de otra temporada. Esa la juega.
Sí, sí, sí. Y la del 17, si le quedan los cuatro partidos, lo que se pierde es la semifinal de mañana.
De mañana, vale. Pero claro, una cosa, si le dan la cautelar, ¿no se arriesga a que la sanción le caiga más adelante y entonces perderse la otra?
Sí, pero antes de Copa el año pasado no tiene que ver.
No, digo, la de se mete en la del 17.
Segunda final.
Claro, claro.
Y en la apelación,
a ver, la final del año que viene,
¿se aporta el vídeo? En la apelación se aporta.
Sí, claro. Una cosa, no van a aportar una caricatura.
La final del año que viene no tiene nada que ver, esa está libre, ¿vale? La única posibilidad que había es que se perdiera la de este año si mañana el Atleti pasara a la final. Pero hemos calculado Peña y yo y por fechas, y si mañana le dan la cautelar, fallarían en el fondo en dos semanas, porque a Cervera le dieron la cautelar y a las dos semanas le ratificaron los cuatro partidos. Con lo cual, por las fechas Peña que hemos calculado, la final es el 17 de abril, llegaría, porque hay partidos de liga antes.
Sí, lo que pasa que en el caso de Cervera, la duda me queda si es el comité de apelación o es el TAD.
No, fue apelación igual, fue apelación. El Cádiz le pidió la cautelar y a Cervera se la dieron. Y luego a las dos semanas le metieron cuatro.
Esas cuentas
partidos.
Que se hagan cuando esté clasificado.
Sí, no, entre otras cosas, es que el Athletic quiere ser muy respetuoso con el Levante y el discurso oficial es que de momento no hay segunda final y lo que se quiere es que Íñigo Martínez esté en el partido más importante, que es el de mañana. Y después, cuando llegue ese río, ya cruzaremos ese puente, ¿no?
Es que la semifinal final arranca con ventaja para Levante, no nos olvidemos.
1-1, porque el 0-0 le vale. Claro.
Y ese papel de favorito se lo ha adjudicado y lo ha reconocido Marcelino. Y os iba a hacer un mínimo apunte respecto a esa pseudopolémica. Marcelino, al margen de decir si su equipo ha merecido o no ganar en los dos últimos enfrentamientos, en lo que ha insistido mucho en los últimos partidos, no solo contra el Levante, es en las pocas ocasiones que le generan al Athletic y el daño que le hacen. Ha sido más como una crítica a su propio equipo, a esos errores puntuales que le cuestan puntos, más que un ataque al Levante.
Yo creo que solo ha habido un partido que ha mantenido la portería cero desde que ha llegado Marcelino.
Correcto, el de Cádiz, ¿no?
Sí, uno solo, el resto le han marcado. Sí, sí. Peña, Zamora, pues mañana, apasionante.
Al terminar la prórroga, conectamos con vosotros.
Efectivamente. Sí,
mañana hay prórroga.
Mañana hay prórroga. Acordaros de nosotros. Un abrazo.
Venga, buenas
noches. Gracias, hasta luego.
Por cierto, que no se nos olvide decir que el árbitro del Barça-Sevilla pulsaba de John. A
Luke de John, el de Sevilla.
Por aplaudirle, con lo cual me imagino que le quedarán dos partidos.
Que no se aplaude.
Nos aplaude.
Dos partidos que cumplirán la Copa.
Nos aplaude con ironía. Mensajes, rápido, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo.
Si el Sevilla mete el penalti, nadie se acuerda de la tarjeta Mingueza, pero al fallarlo, algo hay que buscar. Más le valía al Sevilla haber salido a buscar un gol y no jugar como un equipo pequeño, como ha dicho Minguella en tiempo de juego. En este partido he sido seguidor neutral y debo decir que lo del Sevilla ha sido lamentable en el juego y muy lamentable en no saber perder. Y especialmente Lopetegui, que no acepta derrotas y se comporta fatal. Minutos en los que el Barça ha metido sus goles en esta Copa del Rey. 92, 120, 69, 80, 88, 92, 100, 108, 113, 12, 94 y 97.
Madre mía.
O sea, compite todos los partidos.
Sí, sí. Cuando el Madrid falla 5 ocasiones se dice que no tiene gol. Si es el Barça el que las falla se dice que tenía que haber ganado por 4 o 5-0 el partido. El Barça está en crisis y va camino. El Barça está en crisis y va camino del doblete. Entonces, ¿cómo estará el Madrid? Y dice un oyente.
Hombre,
de hecho,
camino del doblete es un poco
optimista.
Sí, o sea, es una visión optimista.
Sí, sí. Es la de un oyente.
Sí.
Y había un oyente que mandaba un mensaje preventivo. Decía: ¿no vais a hablar del Rubiarato? El presidente de la Federación jugó en el Levante y hoy le meten 4 partidos de sanción a Íñigo Martínez. Rubiarato.
Rubiarato, perfecto. Pues sí, pues hemos hablado del Rubiarato. 12:57, hora menos en Canarias. Todavía tenemos cosas importantísimas, ¿eh? Porque ustedes pensarán, bueno, ahora ya. Pues no, no. Van a flipar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Fíjate en esta historia con la que nos hemos encontrado. Es además una historia de radio. Es la radio que han creado en Milán los hijos de un enfermo de coronavirus que permanece hospitalizado. Un programa para él.
Abren la puerta al conocimiento.
Me ha llamado la atención saber que hay dos cosas sobre la felicidad. Que depende no solo de nuestra actitud, sino que también depende de nuestra genética. Es
los genes y el ambiente forman parte de una misma ecuación, la ecuación de la vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? Ahórrate desplazamientos. Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, tramo final, es miércoles, tenemos todavía mucho que contarles y es día de Grupo Risa. Ayer estuvo hablando Alcalá, aquí en el partidazo, sobre cómo era la vida del príncipe de Johor. No te rías, Pedro, que es un apasionado del fútbol.
Y de los Picapiedra.
No, y contó Alcalá pues que tiene, el padre tiene una casa que es una réplica de la casa de los Picapiedra, pero en plan súper bien, que tiene 600 coches en casa. 600 coches. 600 no, coches. No, no un 600, no.
Es tiene imposible 600 que los coches.
No, no, tiene un parking como el del Corte Inglés de Princesa. Pues sí que tienes que tiene espiral para abajo, tienes que bueno, subir.
Como del aeropuerto,
claro. Le robaron uno hace 6 años y todavía no se ha enterado.
Sí, sí, sí. Y tiene un avión, el padre, un Boeing enorme pintado de dorado, y él tiene un avión más pequeñito pintado de negro, negro petróleo. Y decía Alcalá que era precioso el negro. Negro.
Pero más pequeñito, o sea, un tío humilde.
Sí, más pequeño, más pequeño.
Bueno, el negro no, el avión negro.
Atención, Grupo Risa.
Johor es el príncipe de Johor. Tiene un avión privado que es una auténtica pasada y que es negro, completamente negro. Un avión imponente. Wow.
Sí.
Encantado de saludarte. Mira, mi nombre es Juan Antonio, Juan Antonio Alcalá. Y he visto en internet que vendes un avión.
Sí, ¿has visto las fotos?
Sí, sí, precioso, ¿eh? Sí. Está precioso. Wow.
Sí.
Bueno, pues hemos llamado a uno que vende un avión para ver qué.
Lo va a querer, supongo que lo querrá negro, ¿no?
Sí. Oye, una cosa, sobre lo de Velasco Carballo, para que quede claro. Ayer, la aclaración en el partidazo sobre el tema de Lemar.
Lo que yo he tratado de decir es que en las tipo de jugadas en las que el VAR recomienda una cosa y el árbitro decide otra, donde hay una discrepancia, pero. Refiriéndome a ese tipo de jugadas, pues que después el comité técnico tendrá que decir a sus árbitros, pues mire usted, en nuestra opinión, si era un posible fuera de juego, tendremos que decir a nuestros árbitros, para nosotros, quien tenía razón era el VAR y si era fuera de juego. Pero yo he utilizado el ejemplo con una tarjeta roja y claro, como la opción de Lemar va de una tarjeta roja, pues claro, pues la gente dice, ha dicho que es tarjeta roja. Pues bueno, pues quiero aclarar que estaba refiriéndome a un tipo de jugadas y a la decisión final del CTA.
Todo esto ha derivado en que no se explicó cómo exactamente bien por la mañana y las rectificaciones de la tarde y de la noche no le valieron, porque hoy,
claro.
Miguel Ángel Gil en la agencia EFE pues ha hecho unas declaraciones que le ponen un poco al pie de los caballos a Blasco Carballo. Y claro, como decía Fouto, justo antes del derbi del próximo domingo.
Preventivo.
Sí.
Sí. Yo, Juanma, a Velasco Carballo no le he visto tan disgustado como...
Está muy disgustado, muy muy sí. Muy jodido está.
Y eso que ha tenido polémicas, se ha tenido semanas que ha habido polémicas con el VAR, con los clubes, tal, pero lo de ayer le ha afectado bastante, porque a veces se pregunta si merece o no la pena comparecer 2 horas ante los medios de comunicación para que luego, por un error, es verdad, suyo, porque no se expresó ayer...
Pero aclarado después, después de manera educada, como acabamos de escuchar.
Sí, ya está, y con manera natural. Entonces, claro, huele un poco a chamusquina, porque es verdad que, por ejemplo, el Villarreal ayer, a las 7 de la tarde, pone un tuit, y bueno, pues ayer a las 7 de la tarde, Velasco Carballo no había aclarado lo de por la mañana. Pero claro, hoy a primera hora de la tarde... un comunicado en la agencia EFE de Miguel Ángel Gil diciendo que Velasco Carballo condiciona los arbitrajes. Mañana se conoce el árbitro del derbi. El derbi el domingo. Bueno, pues huele como un poco a chamusquina.
Sí,
es
pero
más,
también...
Es más, el comité técnico de árbitros está más cerca de la opinión del árbitro del campo, que sacó amarilla, que del árbitro del VAR, que sacó roja, porque consideran que esa acción es una acción temeraria que conlleva tarjeta amarilla y no hay uso de fuerza excesiva.
Vale, pues aclarado queda.
Se le va a exponer a los árbitros, o sea que es todo lo contrario a lo que han dicho.
Yo creo que aquí Miguel Ángel Gil debió ser más considerado con Velasco Carballo, viendo que no había mala fe en las declaraciones.
Yo lo que creo es que el aparato de comunicación del Atlético de Madrid ha metido la pata tremendamente, porque no debe de permitir o debe aclarar a su jefe que eso ya está aclarado.
Pero Emilio, ¿no crees que el derbi está de fondo, eso influye en el...
Claro. Sí, pero le puede influir a peor, ¿eh? Pues, entonces todavía son más bobos.
Bueno, pero perdón. Yo te pregunto, ¿tú crees que puede influir que esté el
derbi? No, yo lo único que digo es que tal y como funciona el arbitraje de la mano de Velázquez Carballo, esto puede ser peor todavía para el Atlético.
Yo te digo que... Creo que tiene que ver que está el derbi ahí al lado y que la estrategia, lógicamente, claro. No es que me vayan a perjudicar el domingo.
Pero creo que
si no está el derbi no pasa nada, no creo en ese comunicado, porque no es ningún bobo.
Los árbitros se equivocan, pero yo premio que cada 2-3 meses comparezcan para decir, ha habido tantos errores, tantos aciertos, que puede estar de acuerdo o no, pero está por llegar el día en el que un medio de comunicación salga y diga, hola, miren, en los últimos 3 meses de radio... Hemos dado 37 noticias buenas y 5 noticias falsas. No lo he oído nunca todavía. Y luego nos ponemos más dignos que nadie. Y eso, por no hablar también de los dirigentes, de los futbolistas y de todos. Pedimos para los demás cosas que no nos aplicamos a nosotros mismos.
Y luego, Juanma, sería a lo mejor, bueno, pues efectivamente, que con toda la naturalidad del mundo...
Esto es línea editorial, Juanma.
Esto es línea editorial, vale. Vale. Eso estaría, o sea, que el presidente de los árbitros saliera y dijera, esto es penalti, esto no es penalti, esto es roja, pues mira, eso seguramente, si lo dice públicamente, ayudaría, pero para una cosa que se ha interpretado que dice, fíjate,
claro, se te quita las ganas,
tuit del claro, Atlético Madrid, claro. Comunicado de Miguel Ángel Gil, vale. O sea, queremos que los árbitros salgan para después de los partidos para reconocer errores.
Tiene un minuto Antonio Ruiz, tiene un minuto Miguel Ángel Díaz Miguelito y tiene un minuto Albert Díez. Primero, Antoñito Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. El domingo tenemos el derbi y de cara al domingo el Atlético Madrid,
crónica grabada,
el Cholo Simeone, sí, son las 12:54, pero digo que el Cholo recupera hoy los dos carriles del éxito, ¿no? Trippier y Carrasco, que le dieron esa solvencia al frente de la tabla que para algunos les hizo etiquetarles el favorito único y exclusivo.
¿Va a jugar yo, Félix?
El campeonato nacional de liga.
No
voy a respirar, ¿no? Porque esto es una prueba de supervivencia.
¿Pero va a jugar yo, Félix?
Joao Félix, en la probatura que ha hecho hoy, el Cholo Simeone no aparece entre los 11 que ha empezado a probar hoy.
Me ha parecido mal el gesto a Lodi, es que no.
No tiene que ver con el gesto, yo creo. Tiene que ver con los que él cree que le van a dar todo lo más para sacar provecho del derbi. Hoy, por ejemplo, ha probado Oblak en la portería, Trippier, Xavi, Felipe, Hermoso.
Vamos con la alineación.
No, es lo que ha probado hoy. A lo mejor esta no es la alineación del domingo, pero lo que ha probado hoy es esto, con Correa y Carrasco, con Coque, Saúl, Marcos Llorente, ni siquiera Correa arriba, acompañando a Luis Suárez.
Vale. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Y en el Madrid?
Hoy el equipo ha descansado, mañana hay entrenamiento, y si todo va bien, Benzema va a ser titular el próximo domingo en el Metropolitano. Como digo, recuperado de esa lesión en el aductor izquierdo, quedan 3 entrenamientos, mañana está previsto que lo complete y por lo tanto que se cuele en el 11 inicial. Hoy Isco, que aspira también a ser titular, es la única duda, Isco o Vinicius. Recordemos que el malagueño ha sido titular en los 2 últimos partidos, Vinicius, aunque metió el gol el otro día contra la Real, fue suplente. Ha colgado la tarde de hoy en las redes sociales un entrenamiento personal con su entrenador Juan Madrid, arrastrando pesas por un césped, levantando pesas también, con el brazo derecho, así que está en un buen momento, 2 titularidades consecutivas, y podría ser la gran apuesta de Zidane en la alineación el próximo domingo. Insisto, quedan 3 entrenamientos, Benzema se perfila como titular ante el Atlético.
Está bien el detalle, con el brazo derecho.
Exacto, si mete uno con la mano sabemos que está entrenando.
No recuerdo si en el vídeo también levanta la pesa con el izquierdo.
Es que...
Lo tendría que volver a mirar.
Yo creo que... No lo sé, pues ahora me dejas con la duda. Vamos a tratar de contrastarlo.
Entramos en los boletines de la noche.
Sí,
si hace falta.
Sí. Gracias. Además, levanta las pesas con un pantalón de la selección, con el dorsal 22, que es su número.
No vaya a ser una de esas noticias falsas que damos y que contamos.
Pues sí, aquí vamos a empezar a hacer una auditoría. Auditoría externa de cómo está funcionando esto.
El defensor del oyente.
Sí, sí, Waterhouse. Sí, sí, sí. Venga, por ahí Waterhouse, sí.
Anda, ha ido muy bien al Barça, mucha credibilidad.
La auditoría la han hecho los Mossos.
Oye, he tenido acceso. ¿Te puedo dar una información rápida?
Sí, claro, adelante.
He tenido acceso al trabajo de campo que ha hecho ese amigo oyente sobre la audiencia
de los domingos, sí.
La presencia de los tertulianos, y soy favorito al descenso, ¿eh? Estoy en puesto.
Pues escucha, vas a flipar con los datos del tertulión. Vas a flipar.
Bueno.
Venga.
Entonces es que no has tenido acceso.
Sí, sí, yo he tenido...
Sí, sí, he tenido acceso.
No, no he tenido acceso. Venga, un abrazo. Sí.
Bueno, pues gracias, un abrazo también para
Venga,
vosotros.
Hasta luego, Miguelito.
Chao.
Albert Díez, Albert, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, buenas noches a todos.
Albert, porque lo digo en...
No, claro,
la,
Pau.
La escuela americana.
Sí, Albert Díez. Albert Díez. Y nos escucha Albert Díez desde la emisora COPE en España.
Ligándolo bien con el inicio de tiempo de juego de hoy. Bien, bien, bien.
Ha llegado el jugador de básquetbol, Pau Gasol, al aeropuerto del Prat. Adelante.
Después de más de 11 horas de viaje desde San En San Francisco ha llegado Pau Gasol, sí, ya está en Barcelona, ha llegado con su mujer, con su hija pequeña de casi 6 meses, y hay que decir, Juanma, que el cuándo llegaba Pau Gasol, lo avanzaste tú ayer en los titulares del partidazo. Porque
se me caen las noticias.
Sí, efectivamente, de los bolsillos, porque me consta que a muchos, incluso al club... el anuncio lo diste tú ayer por la noche. Bueno, me ha sorprendido también que en la llegada gestionada por el equipo de Pau Gasol ha aparecido poquísimo el club. Hablamos de Pau Gasol, que no deja de ser un referente mundial del deporte, pero bueno, es un acuerdo entre dos partes, entre el club y el jugador. Y la hoja de ruta que tiene Pau Gasol. Ha dicho el club que la revisión médica va a ser el viernes, después ha dicho Pau que mañana pasa pruebas médicas, ha tenido que salir el club a decir, bueno, a matizar que las pruebas de mañana son privadas, pero que la revisión es el viernes. El viernes por la noche va a estar en el Barcelona Baskonia de Euroliga, con lo cual, si quieres, te puedes pasar. Allí va a estar Pau Gasol, o en el palco, o bien, como va a pasar revisión médica y está inscrito en la Euroliga, abajo, cerquita del banquillo. Y la revisión ya con el presentación con el nuevo presidente. Es decir, que en la agenda del nuevo presidente del Barça tiene dos actos, visitar París en la Liga de Campeones y también la presentación la semana que viene de Pau Gasol.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, os invito a que sigáis escuchando la radio porque llega el Grupo Risa.
Oh, bueno,
de verdad.
No hace falta que invites, ya estábamos, ahí, ya lo teníamos previsto.
Es gratis, además.
Vale. ¿Os ha gustado el programa?
Mucho.
Mucho.
Bueno,
mucho,
sí.
Mucho, mucho.
Bueno, sí, dice. Sí.
No, a ver, no, sí, porque la proporción entre verdades y mentiras que hemos dicho es grande.
Es grande.
En ese,
sí, sí.
En ese sentido. Sí.
Sí, aprovechemos para hablar ahora, Emilio, no vayamos a salir a la cola.
Efectivamente. Te he de decir que respecto al tema este de Pau Gasol, ha habido sus más y sus menos en el club, porque, claro, porque el señor Tusquets lo quería presentar él, porque es una gestión de la gestora y él. Y algún que otro candidato ha dicho que lo tiene que presentar el presidente. O sea que...
¿El candidato este podríamos concretar, Emilio?
Damos sí, dilo, venga.
No.
Sé valiente, hombre.
No, te prometo que no sé quién es. Sé que dos de los tres llamaron comentando, estaría bien que lo presentara el nuevo presidente. Y, tú,
y el tercero no llamó porque piensa que no va a ser presidente.
No, porque no creyó oportuno hacerlo. No,
gracias, dijo, gracias. Un abrazo. Hasta luego,
noches,
hasta luego.
¡Bien! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y...
Estamos.
Es una versión distinta esta, ¿no?
Esta es la versión de Café Quijano. Grabaron,
Arroba Grupo Risa Cope. Ya está preparado todo el Grupo Risa para el Vaya Fiesta de este miércoles 3 de marzo. Ya está.
Juanma,
ya está Miner, ya está Fernandito.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Qué gran programa estás haciendo.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué tal,
muchacho?
Hombre, el cholo canario, el cholo canario.
¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo estás, Chicharrero? ¿Qué tal, muchacho? Estamos mirando el mercado, vamos a fichar a Chicharito Hernández, futbolista chiquito, con chispa, con chollo. Chin chin para brindar, pin chin chin, y ya estamos esperando.
Venga,
ya.
Tiempo de juego, el sábado, última hora del Sevilla, antes de su partido de liga ante el Barça, información ofrecida por Víctor Fernández desde el campo, pero la pregunta es, ¿desde qué campo? Por un momento, tiempo de juego pasó a ser Agropopular.
Sevilla-Barça. Ya tenemos como categoría del Sevilla. Hay buena noticia. Víctor Fernández, hola.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Me dice Evia, no sé si me está vacilando, que estás cuidando de tus cultivos.
Exactamente. Estaba amarrando unas lechuguitas, Paco, sí. Amarrando unas lechuguitas que hay que amarrarlas para que se hagan los cogollos y poniéndole una guía a las habas. Si te interesa, pues yo te lo cuento.
O sea, ¿tienes tierras?
Humildes tierras que mi padre me ha dejado para que las cuide, vamos.
O sea, ¿tienes lechugas, habas y qué más?
Lechugas, habas, tengo unas coles por aquí. Tengo unos guisantes. Tomates no es época, Pepe.
Vale.
Los tomates hay que esperar a que llegue el verano. Este es el cultivo de...
O sea, tienes un huertito.
Invierno, otoño, que es el más agradable porque no hay que regar.
Bienvenido, Víctor. Bienvenido
sí,
a este
señor.
Mundo.
Eso es, al mundo de Agropopular. El transistor ayer, elecciones a la presidencia del Barça, debate electoral de la Morena se lía con las emisoras de radio catalanas.
¿Y cómo están llevando
Hoy, esta mañana han celebrado, ustedes estaban en el debate de RAC 1 ahí en Cataluña Radio, ¿no? Ustedes estaban en el debate de RAC 1 ahí en Cataluña Radio, ¿no?
Así es.
Así es. Lo mejor es que dice así.
Así es.
Bueno, pues. Tú da la razón y está, no te metas en discusiones.
Vamos a escuchar el jueves el debate de la cadena SER ahí en la COPE, ¿no?
Sí, tal cual. Radio Marca Valladolid, el jueves. A ver, los compañeros de esa emisora preguntaron a la audiencia en Twitter por el Celta Valladolid del pasado fin de semana. ¿Qué sensaciones tienes para el partido del Valladolid en Vigo? ¿Confías en una victoria blanquivioleta? ¿Por qué? Luego en el programa se leían las respuestas de los oyentes. La locutora no hizo filtro. ¿Y qué pasó?
Josema nos dice, sensaciones más negras que el bello púbico de Winston Bogart. Bueno. Más negras que el bello púbico de Winston Bogart.
Bueno, eso no.
Eso nada me gusta.
¿Qué pasa, Vicente?
Pero bueno, ¿cómo estáis? De verdad, ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas pasan en Radio Marca? Ay, Juanma, de verdad, qué cosa hay.
De verdad.
Winston Bogart, feliz cumpleaños.
Mega, el chiringuito ayer, Elber Galarga ataca de nuevo. Esta vez se la colaron a nuestra compañera Sandra Díaz.
Y bueno, los que aún confían, pues dicen que si el Barça juega como el otro día, pues que quizás se puede, dice Luis J. Elber Galarga, bueno, pues comenta que parece que el Sevilla...
Te han colado.
¿Cómo ha dicho?
Elber Galarga, que no es lo mismo.
¿Sabes? ¿Qué hacer esto? Elber, pues es un nombre argentino. Muy normal. Pues,
sí. Elber. Lo sabes muy bien en Argentina.
Espera un momento, lo escuchamos de nuevo.
No,
pobre Sandra.
Pene largo.
¿Esta que es hermana de Miguelito?
Sí. No, de Santi Duque.
¡Anda!
Movistar Plus, el pasado jueves. Europa League, Manchester Real Sociedad. Danae Boronat preguntó a dos de sus analistas, exjugadores de la Real, Carlos Martínez y Xavi Prieto, si se raparían en caso de que la Real pasara la eliminatoria contra el Manchester. Luego apareció Marcos López en pantalla y se lió la cosa.
Si se clasificara la Real, ¿qué harías? ¿Qué serías capaz de hacer?
Hombre, el peinado de Albiol ese, igual me atrevería.
¿Te cortarías la melena?
En este caso yo creo que diría que sí.
Xavi, has escuchado esta oferta, ¿no?, de Carlos, ¿te la crees o no?
No me la creo, pero si él se rapa, yo también.
Gracias, Marcos, por estar ahí. En este caso, Marcos no puede hacer esa apuesta, está claro. Marcos, lo siento, ha venido al pelo, nunca me...
A ver cómo sales de esta.
Y lo peor de todo es que aunque gane la Real, no me puedo dejar.
Hasta luego, Marcos. Esto. No, de verdad que no estaba preparado.
Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh?
Dime.
Danae Boronat, muy buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, sí. COPE.
COPE,
el partidazo. Fotos está robertizando. Ya imita a Roberto Gómez al enviar saludos en antena y emplea casi las mismas expresiones. No, hombre, por cierto, ya se anuncia en COPE Clínica Menorca, es cliente de COPE ya.
Ah, pues mira, hoy he estado allí.
¿Has estado hoy?
Sí, con el doctor Ángel Martín. Un abrazo para el doctor Ángel Martín, que nos escucha todas las noches.
Es que cada vez es más Roberto Gómez y el larguero, ¿eh? No, ahora el transistor.
Que nos escucha todas las noches.
Sí.
Oye,
la risa del ama cuando empieza el corte de Fouto no es digna de volver a escuchar. Pues es una risa. Mira, escuchad. No, hombre, por cierto, ya se anuncia en COPE Clínica Menorca, es cliente de COPE ya.
Ah, pues mira, hoy he estado allí.
¿Has estado hoy?
Sí.
Es que esa risa del ama es tan mala.
¡Ay, mi madre!
Sí. Joder, a ver.
Y qué bueno el que hace la cuña de Clínica Menorca.
Hombre,
¿has escuchado?
Hombre, muy bueno.
Oye, ni Joaquín Prat, ni Pepe Domingo.
Anda, que no hice yo cuñas.
Anda, oye, que la ha hecho Juan. Teníamos que ponerla en cadena. Buenísima, sí. Qué buena cuña, me cago en la madre.
Radio Marca, T4, el viernes. A Roberto Gómez se le va la olla y pregunta a Cerezo por el partido contra el Atalanta, rival del Madrid en Champions.
Que, presidente, ¿que se ha recuperado ya de lo de Bérgamo del otro día o no?
¿Cómo Bérgamo?
¿Del partido del Atalanta? Perdón, de Bérgamo, de Bucarest.
De Bucarest.
¿Cómo se nota de qué color es?
Perdón. ¿Cómo se le ve el plumero, Enrique?
Pero bueno, ¿cómo se nota? Esto es una vergüenza.
Perdón, ¿cómo se ha recuperado usted de lo de Bucarest?
¿Cómo se le ve el plumero, Gómez?
Decía yo, pues esto de Bérgamo, ¿qué? A ver si como un partido me entera yo.
Perdón, de Bucarest. Es que como empiezan los dos por B...
Claro, debe ser eso. Por B de Burgo. Sí. Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Se ha cortado el micro?
No, es que...
Sigue, venga, dale, es que
no puedo estar a las dos cosas. A ver, COPE, deportes en la linterna, lapsus de Roberto Arrillaga cuando contaba a Lama la última hora del Alavés.
Arrillaga, noticias de los de Abelardo.
Pues Abelardo precisamente no quiere verlo como una final, Manolo, pero si no lo es, para la vez se le parece mucho. Los albazules vuelven a Mendizorroza, pero... Y también lo hará con... Pero... Con...
Si no te acuerdas, no pasa nada. Mañana
bueno, pues a Chimo Navarro, que es que se me olvidaba, además de Bataglia.
Si no te acuerdas, no pasa nada.
Siempre echando cables, ¿eh? Sí. Siempre echando cables.
Se le ha ido la pantalla del ordenador.
Totalmente.
Se quedó sin pila. A ver,
todos somos hermanos. Primero, sí, en el chiringuito. Fuerte Vamos. Enganchada entre Pedrerol y Roberto Morales, después de preguntarle a Pedrerol si había escrito alguna vez en algún periódico.
Porque no lo ha pedido.
Morales no se lo ha trabajado en un periódico deportivo o en un periódico. Incluso algunos también lo hemos hecho como roncero, que tampoco lo entiende.
Hombre, yo llevo 22 años escribiendo.
En la agencia, ¿no?
22 años escribiendo en la
agencia.
No creo que sea una televisión.
No, pero es una agencia.
Bueno, a lo mejor he escrito más que tú los 22 años en EFE que tú.
¡Zasca!
En toda tu vida, en toda tu carrera. Creo que todos los periódicos de España se nutren de la agencia EFE. O tú has escrito más también.
Pero yo te dejo que vengas aquí a hablar incluso.
Pero no, pero dale la lección a Kim, que ha dicho lo mismo que yo. Vienes aquí ahora a picar.
Bueno,
da igual. Nadie está diciendo a él,
lo ha dicho. Periodismo te queda muy mal, ¿eh?
Pues mira,
sigamos, venga.
He dado clases de periodismo en la universidad, o sea que también estoy
licenciado
para dar clases de
periodismo. Así es la facultad.
También.
Así es la facultad.
Alcalá, y con mejor
bueno,
nota,
bueno,
¿eh?
Bueno, Roberto entra como un... Toro, es bravo, ¿eh?
Todos somos hermanos.
Me gusta la gente brava.
Todos somos hermanos.
A ver, el partidazo. 21 sí. de febrero, ya no me acuerdo. Sí. Altercado entre Fouto y Lama, comparando el número de faltas que se pitan en la Liga Española con el resto de ligas europeas. Ah, bueno, sí.
Todas las ligas europeas están en la misma media que la Champions y la Europa League, menos la Premier. Joder, el dato, claro. A con mí, los papeles, pues nos callamos y claro, ya nos la envainamos.
Te lo
claro.
hemos tirado abajo al minuto claro. uno. O sea,
no habéis tirado nada abajo. Nada abajo.
Oye, Fouto. Por favor, ¿eh?
Vamos a dar cuenta que yo ni he entrado, que se enfada sin que yo entre.
Claro. No, y este pájaro de Lama igual. Cuando raja del mar, en primera línea, a callar y a mamar.
Es decir, el pájaro tiene unos huevos, que soy yo, a darte con cada huevo en la cabeza y a abrirte. Porque yo no me he metido en este tema y no sé a qué viene esto que has dicho. Aunque ten cuidado con el pájaro que te va a tirar un huevo en la cabeza, ¿eh? Por favor, no sé de qué estás hablando, ¿eh?
Oye, el
no te crezcas, porque eso es comparar churras con meninas. No me interesaba.
Es que los youtubers, estos millennials, cuando se ponen a pelearse dos youtubers, Paco y, o sea, Paco, Lama y Fouto.
¿Has oído que es comparar churras con meninas?
Sí, con meninas, sí, sí. A ver, el partidazo, el martes, no, el lunes, Lama nos hizo creer a todos que estaba entrando en el programa desde un coche. Esta fue la secuencia.
Estamos como unos reyes metidos en nuestro coche, como señores, esperando a que tú termines.
Perfecto.
Es una y la diferencia. Gran suerte es que ahora no se oye ya el partidazo cuando...
Toca el claxon del coche para hacer una prueba, tócalo.
Claro. Tengo que arrancarlo primero.
Arranca, a ver.
Espérate un momento.
A ver, venga.
Dame la llave, niño.
Pon el punto muerto.
Vamos a ver si es verdad.
Aunque no te lo creas, tengo un coche híbrido.
A ver, sí, ¡ah!
Sí, es que no suena.
Sí, sí.
No suena, ¿no?
Que sí, suena.
A ver, venga.
Espérate,
está buscando en Google...
Una aplicación.
Sí, no,
Mira.
Dale. Venga, que nos vamos. Hasta mañana, monstruos.
Eso es con el
Adiós.
iPad.
Adiós. Con el iPad, con el iPad.
Está
venga.
El M30 tirado.
Está el M30 tirado.
Al taxista que le recoja.
Bueno, evidentemente, esto que acaban de escuchar fue una manipulación.
Lama
estaba en la habitación del hotel con una cerveza y con jamón ibérico sobre la mesa, entrando en el partidazo.
Sí.
Y Sergio, el técnico, fue el que durante ese paripé de Lama diciendo no, espera, que no encuentro la llave, que es que tengo un coche híbrido, puso en Google, en el iPad, claxon. Y lo primero que sale de claxon es el sonido justo que emitió Manolo Lama en directo.
Follo.
Qué vergüenza lo que hizo ayer Lama, ¿eh? Tratar de engañarnos con el primer vídeo de luego nos mandó Sergio, el técnico, la foto desde donde estaba interviniendo Lama, que era desde la habitación del hotel, con jamón encima de la mesa,
una cerveza
y puso en YouTube sonido de un claxon para decir que estaba dentro del coche. Es impresionante. O sea, es el hombre que ha inventado la trampa, de verdad.
Es Lama,
sí, efectivamente. La radio. Es Lama, sí.
¿Cómo se puede hacer una manipulación? Nosotros le llamamos el trampa.
Sí, no me extraña.
Sí, el trampa, la tele, en todos lados.
¿Y entonces qué no hará con lo de trampa?
A ver, el tema del príncipe de Johor.
Egipto este.
Alcalá. ¿Qué pasa? Ayer contó Alcalá como era el avión privado de El Príncipe.
Johor es el príncipe de Johor. En realidad se llama Tunku Ismail, tiene 35 años.
35 años, ¿eh?
Sí, 35 años. Es un tío joven y es el primer heredero en la sucesión a la corona, al sultanato de Johor. Tiene un avión privado, el padre tiene el avión dorado, pero el hijo, para distinguirse, tiene un avión privado que es una auténtica pasada y que es negro, completamente negro. Exactamente negro petróleo. Un avión imponente. Wow. Que muestra habitualmente en las redes sociales con su tripulación, que hacen siempre saludo militar cuando llega el príncipe, un avión espectacular.
Alcalá.
Qué bonita, ¿eh? Esa unidad móvil aérea, ¿eh?
Alca, has llamado para comprar un avión, ¿no?
Pues sí, porque claro, yo cuando doy este tipo de información, luego me entra pelusa y tal, y pues, culo veo, culo quiero, y pues mira.
Hola.
Perdóname, mira, yo te llamo por un anuncio en el que he visto que vendes un Naviflyer.
Sí.
A ver, para que tú me entiendas, soy un nuevo rico. O sea, hemos pegado aquí el pelotazo con un contrato y me he comprado un Porsche, me he comprado una casa con piscina en una zona exclusiva de Madrid, porque yo lo que quiero es ser como el príncipe de Joyor. Y me falta el avión.
Bueno, pero que eso no me... ¿Qué es lo que quieres? ¿Comprar el Aviflyer?
Yo lo que quiero es comprarme la aeronave para estar todavía mucho más cerca de Whitney y de Michael.
Es que voy conduciendo.
¿Vas con el Aviflyer?
No, hombre, voy conduciendo con mi coche.
Ah, perdona, que es que no te había entendido. Igual estabas volando.
El Aviflyer, vale. Tengo un problema de matriculación, ¿eh?
¿Qué pasa, que no ha pasado la ITV? ¿Se puede bautizar? ¿Se puede poner Apple Force One, por ejemplo?
Llámame luego dentro en media hora.
Dígame.
¡Katy!
¿Quién es?
¡Katy, hola! ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno,
¿qué tal,
yo
guapa?
No soy Katy.
Guapísima. Escucha,
no,
Katy.
Es que no está.
Yo quiero comprar el avión.
Bueno, pues dime, yo soy su marido.
Ahora sí, ¿eh? ¿El que lo vende quién es?
Yo.
¿El avión de quién es?
Es mío.
No vaya a ser que sea de tu mujer y le vendas el avión sin su permiso.
¿Tú tienes la licencia de PPL?
Yo con el PP no quiero saber nada.
Es que es VLA, el avión es VLA para PPL.
Yo tengo licencia de manipulador de alimentos.
Si no tienes licencia de piloto.
Es que yo no quiero el avión para volar, yo quiero para figurar.
Para figurar, pero está aquí en Girona, ¿eh?
Sí, pero bueno, me lo traes a Madrid, ya está, no pasa nada. Y luego ya te coges un taxi o un Uber.
Mira, yo no sé, lo veo un poco raro todo esto, ¿eh?
¿Me lo traes pintado? ¿Me cambian los neumáticos también o no? Y llamo a un Cabify que te lleve de nuevo hasta Los Monegros, te paras a comer un churrasco y luego tiras para Gerona.
Sí, lo que quieras.
Estoy interesado en comprar una aeronave para que me contases un poquito y...
El avión está en vuelo.
Pero si está en vuelo, ¿cómo lo voy a comprar yo? Si está volando.
Está en vuelo, pero lo quiero decir, cuando digo que está en vuelo, es que vuela.
Hombre, si no me compro una canoa, si el avión está volando, ¿cómo lo bajamos para comprarlo? Tengo que verlo.
Lo puedes ver.
Claro, entonces habrá que bajarlo.
Sí, habrá que bajarlo. Está hangarado en un hangar. Y es un VLA, ¿vale? Que no es ultraligero.
¿Es un Uber?
No, VLA.
O sea, vuelo libre y alto. VLA.
No. ¿Cómo va a ser vuelo libre y alto?
¿Y qué es?
Es para pilotos privados.
Eso es lo que quiero yo.
¿Usted es piloto?
Sí. Soy el comandante Alcalá.
¿Pero es piloto de...?
Sí, piloto. Yo tengo un Porsche.
Vale, ya ahí.
Y yo en esa aeronave, por ejemplo, puedo ir, no sé, a hacer una escapada un fin de semana, a irme a Australia y luego volver el lunes.
No.
Ojo, no me estás ayudando nada, ¿eh? Tu avión es plateado, ¿no?
Sí, es de aluminio.
Sí, como las ollas, sí.
¿Has visto las fotos?
Precioso, ¿eh? Sí. Está precioso.
Sí, y consume 7 litros de gasolina de coche a la hora.
Vale, no, por la gasolina no hay problema porque estoy forrado, o sea, no...
Joder.
Le pongo una pegatina de Apple ahí encima, ¡buah! Y ahí, volando cerca de Whitney, ahí por los aires, querido Michael.
Bueno, tú, cuando quieras, vienes a verlo, me llamas. Ya te digo, yo estoy en Lugo.
Yo había pensado en ir con el Porsche, remolcarlo ahí justo detrás, ir por todas las 6 hasta Madrid con el avión. ¿Qué medida tiene? ¿Que son 70 metros de eslora tiene el avión?
Bueno, de ancho son casi 7 metros.
¿7 metros? En mi garaje me ha entrado un poco justo, ¿eh?
Con las alas de monta son 220.
¿Pero esto es un jet privado?
No, un monoplaza privado. Instrumentación, tiene la mínima para poder volar.
Instrumento, sí. ¿Tiene MP3?
Tiene aparato de radio, sí.
¿Se puede escuchar el partidazo de la cadena COPE esta noche, que es cuando va a salir esta llamada?
Supongo que sí.
Quiero comprar un ultraligero para poder violar. Perdón, quiero.
Cheiro, con X. Igual que decir Shakira, decir ultraligero.
Pues aquí estamos, que queremos comprar un carallo de vuelo.
Que esto es galego, no es portugués.
Abel, muchas gracias, ¿eh? Suerte con la venta.
Vale, gracias.
Adeu. Agur.
Joder, qué mezcla de lengua siempre. Grupo Risa, gracias, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues a mandar.
Ha sido un placer.
No, el placer ha sido nuestro,
sí,
siempre.
Solo, un abrazo.
Bailemos un choti, un cha-cha-cha, un yarlechón. Chelo, vamos.
Eso es. Un abrazo, Grupo Risa. Adiós. Mañana volvemos. 8:30, tiempo de juego, con la segunda semifinal de Copa entre el Levante y el Athletic. Ya saben, 1-1 en la ida. Y a las 11:30, si no hay prórroga, si no hay penaltis, empezará el partidazo. Y si no, cuando acabe el partido, cuando acabe tiempo de juego, empezará el partidazo. Y ya lo saben, será un partidazo especial. Hablaremos, lógicamente, de la Copa. Y tendremos en directo a los tres candidatos a la presidencia del Barça: a Freixa, a Font y a Laporta. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.